Oye, Alejandro Zúñiga en vivo, confirman fraude en la casa de los famosos. Además, salida de Aarón fue planeada. Eso es lo que se está revelando. Con eso y más, arrancamos en este momento. Ahora.
Y lo peor que me ha pasado fue tenerte entre mis brazos y no estar contigo. Los momentos increíbles, cada beso irrepetible me perdí. Soy un estúpido, no pude dejar de soñar, aunque mi sueño ya era realidad.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo video. Estamos a la mitad de la semana, ahí escucharon La Espera con un servidor, Alejandro Zúñiga, forma parte de mi primer disco y bueno, es una canción súper intensa que se la pueden pedir a las Alexas, pueden buscarla en las plataformas musicales. Producer, muy buenas tardes.
Alex, muy buenas tardes a todas y a todos en esta mitad de semana y principio de mes de octubre, el mes más terrorífico, Alex.
Ya nuevo
nos
mes.
Nos falta una calabacita, un fantasmita.
Oye, ¿cuánto nos falta para Navidad, eh? Nada.
100 días.
Nos falta nada para Navidad, entonces, pues la verdad es que esto ha sido, pero este año se ha ido rapidito.
Rapidito.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. 100 días, no. Te la sacaste de la manga, no nos faltan 100 días.
No.
No, son ay. Menos. Son menos, son bueno, menos. Como 84, 85, ¿no? Por ahí.
No, pues. Ajá. Dilo exacto, si me vas a corregir.
Si es el 25 de diciembre, exacto. Son 85, 86
días. 86
días. Ajá. Faltan 86 días para Navidad. Oigan, hoy no estamos en TikTok, ya saben que estamos teniendo problemas con la plataforma, así que hoy no transmitimos en esa plataforma. Si por aquí llegan nuestros tiktokeros, pues ajá, bueno, mil disculpas, esperamos que mañana ya se pueda, pero estamos en YouTube y estamos en Facebook y estamos felices de estar con ustedes a través de la información del espectáculo. Oye, por cierto, hoy lanzaron, creo que ya se lanza una canción a dueto de Carin León, que es el cantante mexicano más importante que está en este momento en la industria del entretenimiento. Uh-huh. No hay un cantante que esté a ese nivel.
No, va a estar en La Espera, en Las Vegas.
Pero ¿cuántos días?
Y como siete. Días.
Como siete días ya, o seis o siete días, habría sí, más sí, fechas. Es una cosa impresionante, es el máximo cantante que se escucha en plataformas digitales.
Oye,
es
que son 85 días.
Lo acabo de decir.
Sí, dijiste. Dije 86.
Pues son 86. Son 31 de este mes, 30 del próximo y 25 para Navidad.
¿Y cuánto da?
86.
Ah, pues aquí dicen que 85.
Bueno, total que entonces, ¿en qué estábamos? Ah, en Carin León. No, no, espérate. Carin León y Ricky Martin sacaron una canción. Es una canción que fue muy famosa en los 90s, en la voz de Ricky, que se llama A Medio Vivir. Y es un rolón, buenísimo. Y Carin había sacado como el cover con guitarrita acústico. Ricky lo vio y Ricky dijo: venga, yo para acá.
Es que el, Carin es como el María José de los cantantes, ¿no?
Sí.
Puro cover.
Pues no.
¿Cómo así? No. La mayoría son covers: que si de los Hombres G, que si del Ricky Martin, que si de los Temerarios, que si de
caray,
los. Sí.
No, 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 no concuerdo, no coincido con tu dato, okay, pero bueno, no, mi Carin León tiene muchas canciones inéditas y son las que lo han llevado al zoom,
al
zoom, y entonces total que Carin y Ricky están cantando A Medio Vivir, rolotototota, gran canción, gran colaboración, que uno aplaude, ¿no?
Que son 85, dice Carla.
Ay, bueno, 85 y medio, quedamos en punto.
Pues son muy poquitos.
El caso es que ya viene Navidad, no, no aleguemos, o sea, el caso
ya
es que
ya voy a viene poner arbolito porque pues ya sí, me van a ganar las prisas, ¿qué pasó?
Tú ponlo para que Santa lo tenga muy presente y diga, él desde el primero de octubre lo puso.
Mira, tú muriéndote por ir a un concierto de Ricky Martin y ve lo que dice el Juanito.
Ay, Juanito, grosero, Ricky dice que Martin, huele antiguo.
Antiguo, ay, no, no creo que huela antiguo.
No, no, no. No, yo creo que Ricky es un gran artista, ¿eh? Ajá. Ricky Martin es uno de los grandes artistas que además de pavimentó el camino a muchos que hicieron luego el crossover, ¿eh? O sea, gracias a Ricky Martin se pavimentó ese camino, ¿no? Ese, ese cantante en español que llegó a cantar en inglés y fue un fenómeno.
Pero ¿qué le pasó? Lo rebasó Bad Bunny, lo rebasó Shakira. Hacen giras de estadios, pero de estadios.
Sí.
Y Ricky, pues, estadios que ni en la vida había oído yo.
Pero así de antiguo no me la hagan, ¿eh? No me la hagan así. No sean así.
La del Huitlacoche, esa no es cover.
Malia. Tiene muchos éxitos, Karin, la verdad es un cantante muy exitoso, saca mucho material nuevo y está muy por encima de Nodal, por ejemplo, la verdad.
Ah, sí,
como a no. a nivel popularidad está muy encima de Nodal.
De buena popularidad, porque Nodal sí es popular, pero por las razones equivocadas. Y viene la de Bon Jovi con Karin, dice Sara.
¡Ay! Sí. ¿Qué tal? Pues es que está cañón.
Que sí huele antiguo, que tiene años sin un éxito.
¡Ay, bueno, Juanito!
Juanito.
Juanito, échate agua, échate agua. Juan.
Bueno, entonces dime quién huele a nuevo, pues.
¿Qué
dice? Mira lo que dice Charlie. Karin se hizo famoso en redes por cantar covers y de ahí despegó.
Ah, pues de ahí empezó, pero tiene muchos, pero no es que su carrera dependa de los covers. Uh-huh. No.
Like, dice Antonia de la Cruz. Hola, Antonia, con mis likes. Sí, denos likes. Ahorita que no estamos en TikTok, pues todos los likes que sean para acá, ¿no?
Claro, los necesitamos.
Los necesitamos.
Oye, pues vamos con esta historia turbia de Carlos Jiménez C4, que así se conoce en las redes sociales, que tiene de hecho un programa en Multimedios Televisión súper exitoso, le va muy bien y en redes también le va muy bien. Es, digamos, que el reportero más importante de la nota roja que tiene este país, ¿no? Uh-huh. Y entonces él, a través de sus publicaciones, pues siempre se mete en estos temas muy escabrosos y estas, pues vaya, estas historias tan truculentas cuando desviven a alguien o cuando existe la duda también, como por ejemplo en el caso de Octavio Ocaña, nuestro Benito de Vecinos, uh-huh, ¿no? Donde pues él revive esta historia diciendo que Octavio, pues él mismo se desvivió, ¿no? Uh-huh. Que al momento de tener el accidente, él agarró el arma y por accidente se disparó. A lo cual la hermana de Octavio ya respondió a Carlos Jiménez y le dice que no. Le dice que la información es incorrecta y que los peritajes en algún momento hubo una resolución y que por algo existe gente en la cárcel culpable de lo que sucedió, ¿no? Que su hermano no se disparó, no se autodisparó por error, sino que pues lo desvivieron. Uh-huh. Esa es la información y le publica documentos y publica pruebas de que efectivamente, pues finalmente ese fue como lo primero que se dijo por parte de las autoridades. Después efectivamente metieron a la cárcel a personas que hoy están purgando una condena como culpables de haberlo hecho.
Sí, pues la versión oficial de las autoridades es que sí hubo culpables. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde saca C4 que él solo?
Sí, claro. O sea, aparte, yo supongo que siendo un familiar, pues debe doler mucho la desinformación, debe de doler mucho la imprecisión en estos datos, porque son cosas muy imprecisas de algo súper, súper delicado. Nosotros nos tocó en ese momento tener una cobertura por muchos días del tema, ¿no? Fue un tema muy doloroso porque además, pues era muy jovencito, había un futuro por delante, la gente lo adoraba por su trabajo en Vecinos. Es decir, sí fue una nota muy, muy fuerte para los medios de comunicación en su momento, y cuando se da esta resolución a través de los peritajes, por supuesto que le dimos cobertura también.
Y sobre todo por la forma, ¿no? Y luego cómo sí trataron de desprestigiarlo con fotos de él usando sustancias, uh-huh, y en carros así muy, muy aparatosos, y que si había corrido de la policía y que sí que tenía que esconder. Uh-huh. Entonces se hizo un caso muy mediático, ustedes recordarán, ya hace como 5 años.
Sí.
Y pues la familia obviamente indignadísima con estas declaraciones de C4 de Carlos Jiménez.
Fue muy lamentable lo sucedido, pero bueno, todavía evidentemente su familia tiene este dolor, ¿no? Y aunque de cierta manera se ha hecho justicia, cuando salen estas notas, pues obvio, pues no están padres.
No,
claro, no están nada padres. Pero bueno, oigan, denle me gusta a este video. Recuerden que hoy es miércoles de miembros, por lo tanto, en punto de las 5 de la tarde tendremos transmisión solo para miembros. El tema va a estar candente, va a estar sin censura, sin filtro, como les gusta que transmitamos también. Y sobre todo, un contenido extra dedicado especialmente para ustedes, una transmisión en vivo todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Si no se han hecho miembros, es el momento de hacerlo. Lo pueden hacer en este momento. En la descripción del video está el link, en la barra de comentarios está el link. Está súper fácil volverse miembros. Nosotros tenemos planes muy accesibles, la verdad, a muy buen costo, porque creemos que el chiste es que ustedes estén en esas transmisiones. El plan va desde 50 pesitos y ya tienen acceso a nuestra transmisión. Entonces, pues está padrísimo. Así que ni 50 pesos, creo que son 49.
El peso 50.
Sí, son 49 pesitos. Entonces, pues ahí está. Y creo que es una gran opción si quieren contenido extra de calidad, ¿no?
Miren, y denos like, miren, llevamos 410, 10 segundos de likes.
¡Venga!
Parece que sube ese dedito. Estás indignado con la salida de Aaron Mercury en la casa de los famosos, dice la encuesta de hoy. El 56% sí está indignado, el 15% no, y el 29% le vale.
Entonces la mayoría está
indignado.
Sí. Y más adelante hablaremos de quién dicen es el culpable con cara, currículum, quién es, cómo es, todo lo que hay alrededor del personaje al que se le está culpando por haber hecho esto a Aaron Mercury. Oye, hablando de casos truculentos, pues en las últimas horas también se va destapando esta historia donde se revela que posiblemente hubo golpes dentro de la dinastía Pinal, ¿no? Al parecer Alejandra Guzmán habría dado una zarandeada a la que era la asistente por muchos años de doña Silvia Pinal, Efigenia Ramos, ¿no? Yo he estado indagando sobre este tema. Y punto número uno, y muy importante mencionarlo, me parece que Efigenia ha venido como pareciera, bueno, eso lo aprendió a lo mejor, fue secretaria muchos años de un político, ¿no? Uh-huh. De Tulio.
¿Tulio qué?
Hernández.
Hernández, sí.
Que era el marido de doña Silvia,
gobernador,
¿no?
Gobernador de Tlaxcala.
Ajá. En los noventas fue él muy importante en la política mexicana y en los ochentas, ¿no? Entonces ella fue su asistente. Y pues aprendió una táctica la señora Efigenia, que es un poco ganarse a los medios de comunicación a través de regalos, a través de apapachos, a través de... O sea, es una mujer que sabe estas estrategias porque las vio muchos años, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues resulta que yo veo que está un poco manipulando a ciertos colegas y porque ha sabido ganárselos, ¿no? Ha sabido a través del tiempo tener una buena relación con ellos y para que cuando llegaran los momentos de los
estos
de los adazos, ¿no? Uh-huh. Entonces en esos momentos turbios sacaran la cara por ella, ¿no? Es así como yo lo veo. Punto importante para mencionar. Otro punto importante es sobre si sucedió o no. Bueno, al parecer sí. Al parecer sí pasó, ¿eh?
Sí, le
puso sí pasó.
Tranquisa la Guzmán.
Ajá, y sí pasó por muchas cosas. Efigenia, yo lo he venido diciendo, no hizo desde mi punto de vista, y es una opinión periodística, porque luego un día dijo que, ah, que le voy a demandar a la Alex Zúñiga. Yo puedo dar una opinión, ¿no?
¿Quién dijo? Efigenia. Ya.
¿A poco? Claro, es otra de las que ha estado en la lista.
Ah, caray.
Y entonces yo lo único que le diría a la señora Efigenia es, esto es una opinión en base a muchas entrevistas que ella ha dado en fuentes que tenemos, ¿no?
Sí.
En historias que, de ese de Santos, que muchas historias yo me las he callado porque no tengo cómo comprobarlas, pero que me han contado cosas tremendas, ¿no? Y entonces ella realmente no hizo el mejor de los cuidados. Y tampoco, según lo que me cuentan, se expresaba muy bien de la familia y de la propia Silvia Pinal. Ella ha ido, y esto va para los colegas que la respetan, ella ha ido por la vida hablando cosas muy desagradables. Y voy a contar solo una de ellas para que se den cuenta de que Efigenia Ramos no es lo que parece, ¿ok? Es muy importante que entendamos como audiencia y como espectador de esta historia que no es lo que parece. Y te voy a decir por qué. Fíjate que ella decía que Alejandra Guzmán, que Luis Enrique y que Silvia Pasquel muchas veces no querían visitar a doña Silvia Pinal, porque doña Silvia Pinal los últimos años ya usaba pañal. Uh-huh. Y que al parecer decía Efigenia, atención Alejandra Guzmán, atención Luis Enrique y atención Silvia Pasquel, porque esto es real. Efigenia decía que ellos no visitaban a doña Silvia para no tenerla que limpiar. Cuando es algo absurdo, porque en realidad ellos no tenían por qué hacerlo porque doña Silvia tenía enfermeras 24/7. Es decir, el argumento es ridículo. Solamente era para desprestigiar a los hijos de doña Silvia. En realidad, obviamente para eso ella tenía cuidados, ¿no? Para eso se pagaban esos cuidados. Entonces, ahí solo les aviento
Simple hecho de ventilar que usaba pañales de muy mal gusto y es como para enojar a cualquiera que sea un hijo de alguien.
Pues que no se supone que la adoraba. Que no se supone que era su jefa maravillosa.
Que los empleados deben de guardar confidencialidad de lo que pasa en la casa y por qué reveló algo tan íntimo de doña Silvia Pinal.
Porque esa información me llega a mí, a kilómetros de distancia. O sea, imagínate de qué persona estamos hablando, a cuántas personas se lo tuvo que decir para que esto llegara a mis oídos. Entonces me parece que esa es una pequeña anécdota de las muchas muy desagradables que podríamos contar. A mí me parece que Efigenia está entrando en terrenos muy peligrosos y me refiero a enfrentarse a una persona que tiene nivel adquisitivo, como Alejandra Guzmán, que tiene un poder, ¿no? De poder demandarla si quiere, de poder escarbar si quiere, que a lo mejor eso es lo que ha faltado en esta historia, que los hijos escarben lo suficiente para destapar lo que tengan que destapar y que salga lo que tenga que salir. Eso es lo importante, que salgan las verdades, que salgan las historias que a ellos se les ocultó como hijos. Y habrá quien diga, es que no estaban totalmente con ella. Bueno, también trabajan, sobre todo Alejandra y Silvia Pasquel, son mujeres muy trabajadoras con dos grandes carreras, ¿no? Una como actriz y otra como cantante. Evidentemente no podían estar pegados a su mamá, era obvio, pero eso no significa... Eso es muy importante entenderlo. Esto no significa que porque tus hijos no están ahí, tú le hagas cosas a esa señora y tú hables mal de esa señora. La historia va a continuar. Vamos con Ricardo Farril. Ricardo Farril resulta que lleva varios días hablando de un tema muy complejo respecto a Ana María Alvarado, ¿no? Él asegura que pues para defender a sus amigos de la cotorrisa por este tema de la prensa cotorrisa Susana Zabaleta, entonces él dice, bueno, yo también me he callado muchas cosas que podría decir. Y entonces él cuenta en un podcast, dice, fíjate que yo un día tuve un incidente con Ana María Alvarado porque escuché un ruido y luego vi que estaba manchada su ropa, blah, blah, blah. Bueno, él dice, vuelve a asegurar en el siguiente audio que volvió a subir, que lo que cuenta es verdad. Escuchemos.
A ver, me ha preguntado más de un colega, me ha preguntado más gente si la historia de la Ana Mariana Alvarado, no sé cómo se llama, es real. Sí, a ver, como yo lo viví. Grabamos la entrevista, después estábamos como en una mesa, como tomando café, y ahí fue cuando yo escuché el... Dije, no digas nada, Ricardo, hice como si nada. Finalizó porque ya habíamos acabado de grabar, nos paramos cada quien para irse, y fue cuando vi como la raja café en la parte de atrás del vestido. No dije nada, me pareció muy vergonzoso. Fue raro, sí, no me llegó ningún olor, nada, o sea, no hay queja, pero me preguntan, ¿es real? Sí, es real.
Bueno.
Pero eso es un argumento para defender a alguien.
Ajá. Sí, o sea, él sale no, a defender a Ricardo Pérez, a la Cotorrisa y a Susana Zabaleta con esta historia. No, con este argumento bueno. De que una mujer enfrente de él tuvo un problema gastrointestinal, ¿no? Uh-huh. Él lo presenció, según dice. Pero mira, ya salió la compañera de Anita en Sale el Sol a defenderla. Y tenemos este mensaje que dice Joana Vega Diestro: ¿qué necesidad de inventar para llamar la atención? Yo también estaba en esa mesa y lo que dices es mentira. Y si quieres recordar, mejor hablemos de cómo hablaste mal de varios de tus compañeros ese mismo día, en esa misma mesa. O sea, lo que aquí se está destapando, porque él está saliendo como de porque soy un buen compañero, porque soy un buen compañero, ¿no? Salgo a defender
buen compañero, pero cero inteligencia.
Pero ya lo vimos que buen compañero no es. Acuérdate no, cuando bueno, sí, en esos videos.
Como les fue a otros compañeros de él.
Exacto, cuando salió y dijo que una de las estandoperas, esta Isabel, había presumido que había tenido algo que ver con Ludvika Paleta, cuando dijo que fulano de tal hacía esto, que el otro hacía aquello.
Cuando fue a la boda de otro
personaje. Arruinar una boda.
Arruinarle la boda.
Arruinar una boda. Entonces, así que muy buen compañero, Ricardo Farril, me parece que tengo mis duditas. Tengo mis duditas de que seas un gran compañero. De que seas un hombre respetuoso, pues también ya no.
Pero
ya no
hay esa duda que no. Defensa se me hace hasta infantil, o sea, ni adolescente. O sea, infantil y con respeto a los niños, porque no creo que defiendan de esa manera a otro niño.
Amigo.
Uh-huh. Diciendo, no, pues es que ¿dónde está el criterio? ¿Dónde está la inteligencia?
Ajá. O sea, su comentario es tan infantil, es un comentario.
Podría decir, bueno, Anita Alvarado inventó una nota, algo profesional, pero uh-huh. Algo tan íntimo que hasta Joana dice que ni pasó.
Exacto, que Joana dice, yo estaba ahí, eso no pasó, te lo estás inventando. ¿Cómo lo puedes comprobar además, no? Lo de él sí lo podemos comprobar volviendo a subir esos videos, ¿no? O sea, lo que acabo de decir de lo mal compañero que es Ricardo
Parry, si hubiera sido
se comprueba.
Cierto. Uh-huh. Pues es un penoso incidente, una exacto. Enfermedad, ¿no?
Ajá.
No es como para usarlo en contra de alguien.
Como un ataque feroz de
volverlo a decir. Se ve que y de una mujer.
Se ve patán.
Una señora.
Se ve un pelafustán, sí. ¿No?
Sí.
Ahora, ahí se entiende por qué este hombre ha pasado de hacer grandes teatros en la República Mexicana, hacer teatros mucho más chiquitos, porque su popularidad disminuyó terriblemente. A lo mejor esto es lo que quiere, que sobresalir, que llamar la atención, pero yo no creo que alguien va a pagar un boleto porque este hombre se refiera así a de Anita Alvarado, uh-huh. ¿No? O sea, no porque te refieras así de manera tan patán, vas a vender más tickets. A lo mejor vas a generar esto, una conversación, pero es una conversación negativa.
Escatológica.
Pues sí.
Vulgar. Todo mi apoyo para Anita.
Ay, no, qué horror, ¿eh? Qué horror con este hombre y con sus declaraciones.
Sujeto.
Parece terrible, ¿eh? Me parece terrible.
Otro que se quiere ganar el odio de la prensa.
Pues sí. Exactamente, y yo te aseguro que además ya se ganó el odio de la familia de Anita, y Anita tiene hijos y tiene esposo que en una de esas un día se lo encuentran.
Pues el hijo de Anita ya se la a Adrián Marcelo, ¿no? Adrián. Ya le cantó, y no hubo respuesta.
No,
jamás pues mira, hubo respuesta.
Pues sí, mira, acuérdate cuando se lo topó Poncho de Nigris en el aeropuerto.
Fingió demencia el Adrián Marcelo, porque le dijeron hasta en tal fecha, en la misma donde peleó Gala.
Ajá, no, y luego ya ves cuando Poncho se lo topó en el aeropuerto que hacía así de que le decía a Poncho, bájate. Y el otro, no, mole, no me defiendas, mole, no me defiendas, mole. No me detengas.
Me agarres. Si nomás era bajar, ahí estaba la escalera o el exacto, elevador.
No, tan fácil, quítate, mole.
Ajá.
¿No? Quítate que voy a arreglar
un. Y en una asunto. De esas hasta me brinco como el hombre nuclear. Y ahí
no,
te voy,
pero Poncho. Bien que le sacó. Entonces, yo digo, yo defendería a mi mamá, o sea, los hijos de Anita.
Claro.
Yo defendería a mi mamá si escucho unas declaraciones tan espantosas como las que ha estado haciendo Ricardo Farril públicamente, ¿no? Pues si ya salió hasta su compañera a defenderla, ¿no?
Pues todo
ya
mundo.
Ya salió Joana.
Todos con Anita.
Obviamente. A Anita se le respeta, sí o sí. Porque además es una mujer respetuosa. Dijeras tú, no, estás hablando de alguien que luego se mete en cada cosa, como Michanik Berman, que aún así, pues su respeto.
También merece respeto.
Merece respeto, pero ella es muy invasiva, ¿no? Uh-huh. Michanik es muy invasiva.
Pues sí, pero tampoco
se merece. Pero Anita no. Anita es respetuosa, Anita es otra cosa. Entonces, no, más respeto, pero bueno. Vamos ahora con Niurka. Continuando con el caso de Susana Zabaleta, pues le preguntaron a Niurka que qué opinaba. Tú sabes que Niurka ha sido una de las grandes aliadas de la prensa mexicana, ¿no? De repente, ¿te acuerdas que un día le escupió a Carolina Sandoval, ¿no?
Sí.
La venenosa. Pero, pues, en general...
Es su momento más bajo que ha tenido, ¿no?
Con la prensa, sí. Y cuando dijo, se te acabó la fiesta... Tikiriki le dijo a Verónica Bastos, ¿no?
¿Y qué le dijo?
Se te acabó tu fiesta, lenteja.
Algo así.
¿Te acuerdas?
Sí, pero no es que un pitajo, pues está peor.
Está horrible. Bueno, dice, no se puede defender lo indefendible, dice Niurka. Arremetió contra Susana Zabaleta por la controversia con Ricardo Pérez. Dice, ustedes son una de las esquinas importantes, es el artista, los medios y el público, es un triángulo obligatorio y necesario. Nadie puede borrar eso, nadie puede hacer menos ni al público tratando de subestimarlo y menos a los medios que transmiten la información de la manera que sea, con polémica o sin polémica. Entonces, pelearse con los medios yo siempre he considerado que es erróneo. La también actriz reconoció que sus propias controversias en ese sentido han sido intensas, pero siempre con un propósito claro. Mis polémicas con los medios son reales, son genuinas, son guerras reales, pero finalmente son esas historias que quiere conocer la audiencia. Fue lo que dijo Niurka sobre el tema de Susana Zabaleta.
Mamá New. Hablando con coherencia, ¿no? Como cuando quiere hablar así.
Cuando habla así, que cuando quiere hablar de esa manera...
Cuando anda, ¿no te has fijado que cuando anda enamorada es cuando se porta así como que...
se nos va a casar.
Y se va a casar.
El primero de agosto del 2026 se va a casar.
10 meses más.
¿Qué hubo?
¿Qué tal?
¿Qué hubo con ella, eh? Muy bien.
¿Y va a dejar entrar a la prensa?
Seguro.
Seguro.
Yo digo que sí.
¿Te acuerdas aquella boda que tuvo con Bobby Larios, con aquel vestido color transparente que parecía que andaba... como Dios le atrajo al mundo nada más con un tapándose sus partes pudientes? No sé, no tengo mis dudas si se veía bonita o cómo se veía. O sea, en la cara se veía preciosa, obviamente.
Sí.
Pero para una boda nos...
Era como rara. Era Niurka casándose, ¿no?
¿Tampoco? A ver ahora.
Ajá. ¿Y te acuerdas que, no sé si fue esa boda, cuál fue, donde decían que el sacerdote no era sacerdote, pero que el otro no, que era una cosa y que si era válida o no?
Un día llegó vestida de novia a unos premios en Miami con... a Eduardo Antonio, que ahora ya se nos
volteó. Sí. Pero ayer, amiga, date cuenta.
Andaba de novia, supuestamente.
Ajá, supuestamente.
Entonces ahora, a ver cómo va a ser su vestido.
Pues sí.
Tiene que ser algo así como...
espectacular,
más,
¿no?
Más...
pero más, ya más de más señora, ¿no?
Espectacular, pues no creo que Niurka quiera un vestido de señora, la verdad.
¿No?
No.
Ay, Niurka.
A ver con qué nos sorprende.
Bueno. Ok. Oye, y luego pues ayer vivió ventaneando uno de sus peores momentos en audiencia. Tenemos la audiencia de ayer de ventaneando.
No, pobre Chapoy, mira, se ve devastado.
Está llori llore, mírala, no ha parado de llorar desde ayer. No te creas, desde la mañana que le llegaron los ratings, pues no ha de parar de llorar la Chapoy, ¿eh?
Ajá.
Ahí te van las audiencias, mira. Obviamente vamos a compararla con el otro programa de espectáculos que es su competencia. Ella tuvo 887,000 espectadores como máximo.
Ni el millón.
No. Por eso es
el... ¿Estuvo ella o no?
No sé. Según yo, sí.
Ya,
creo que
ya
sí.
Ya volvió porque no estaba.
887,000. Uh-huh. Va. Contra de primera mano, 1,374,000.
Oh.
Así de duro está el asunto. Así la crisis de ventaneando en cuestión de audiencia. Ha sido un año muy complejo, este año 29 para ventaneando, ¿no? Van a cumplir 30 en enero.
2026.
Ajá, pero este año ha sido devastador, ¿no? Perdieron un integrante, perdieron un ícono de su programa, pero no solo han perdido eso, han perdido la audiencia. Eso es lo más tremendo del asunto, ¿no? O sea, perder la audiencia de ese tamaño, que evidentemente esto se va a traducir tarde o temprano en patrocinadores, porque aunque el programa sea un programa longevo y sea un programa importante.
También se acaban.
También.
Se acabó Chabelo, se acabó Lolita Ayala, se acabó Zabludovsky.
Siempre en domingo.
Siempre en domingo.
Uh-huh. Oye, que no hemos comentado.
Que no se acabe Ventaneando.
Que resulta que el cargabolsas de la Chapoy, ex cargabolsas de la Chapoy, Ernesto Hernández, ¿no?
Sí.
Tiene su canal de YouTube.
Sí.
Y entonces resulta que entrevistó a Arturo Velasco, al hijo de don Raúl Velasco. Y entonces ahí va a contar, porque acuérdense que ya les habíamos platicado que viene una docuserie, uh-huh, que van a subir a ViX, que se está preparando sobre todo lo que fue Siempre en Domingo, sobre todos los escándalos, todo lo que se decía. Y ahí en la entrevista le tumban el evento a Javier Seriani, que siempre ha salido con esta historia fake, ¿no?
De lo de la India María.
De la hija que tuvieron supuestamente Raúl Velasco, uh-huh, y María Elena Velasco, ¿no? La India María. Y entonces ahí le tumban el evento, pero aparte cuenta Arturo Velasco, pues estas historias tan turbias que existen, que si con Isabel Azcurain, que si con el manager de Enrique Iglesias, al que cacheteó Raúl Velasco, que el mismo hijo dice, yo, uh-huh, se lo hubiera regresado. O sea, yo le hubiera regresado la cachetada a mi papá, uh-huh, ¿no? Pues es que sí.
¿Quién
o
le pegó?
Al manager de Enrique Iglesias.
Ah, Luis Miguel.
No, al manager de Enrique Iglesias.
De Enrique Iglesias.
Ajá. ¿Cómo se llama? Raúl Velasco. Uh-huh. Porque llegó tarde a un festival Acapulco.
Y le dio un...
Ajá, salto. Le dio un revés y no se la regresó el manager.
Ah, mono.
Se la aguantó, Sabiendo.
Y el hijo dice, yo sí le hubiera pegado a ese viejo.
Pues es que imagínate que te peguen, nomás por, o sea, entiendo la presión de lo que es tener un programa en vivo y que tu artista principal no llegue, uh-huh, pero no para cachetear, ¿no?
No, pues a nadie.
Pues no, no es para cachetear. Entonces, la entrevista está buena. Fíjate que el ex cargabolsa de Pati sí entrevista bien.
Sí, pues tantos años. Sí entrevista
bien. O sea, yo no entiendo por qué se quedó tantos años trabajando ahí. Él había sido director de la sección de espectáculos del Universal.
Por eso lo jaló Pati.
Ajá. O sea, era un periodista, había estado en radio con Marta Figueroa en un programa buenísimo. Yo lo oía en Radio Asir. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué dejas tu carrera para literal decirle a todo a Pati Chapoy? Sí, Pati. Ese es un grave error. Sí. Porque el señor es bueno.
Oigan, 10 segundos de like, miren, 762, queremos llegar a
mil.
Dedito, que
comience suba, la fiesta.
A la Chapoy no le interesa la audiencia, lo que está esperando es cumplir 30 años para irse como el programa más antiguo de la televisión mexicana, es lo que yo creo, dice Hugo Cervantes. Hola, Hugo. Pues,
Hugo, tienes un punto, ¿eh? Sí. Yo creo que es un punto interesante.
¿Y cuántos va a cumplir? ¿29?
No, ya 30.
30.
Ventaneando empieza el 22 de enero de 1996.
Mira, por mi cumpleaños.
Ajá. Sí, sí,
y entonces 96.
Van a cumplir 30 años.
30 años.
Uh-huh.
Wow. Pues serán esperando eso. Pues a Lolita no la dejaron.
Chabelo quería llegar a los 50.
Y tampoco.
Quería romper un récord.
Bueno, y no, pero lo acá dejaron. Estamos hablando del tío Richie, capaz que sí la deja.
Sí, porque el tío Richie la quiere muchísimo y por haber iniciado con él esa empresa, ¿no? Porque
le tiene lealtad.
Sí, pues es que fue una empresa en la que de alguna manera los cimientos los puso él y también Pati Chapoy.
Pues le debe tener mucho cariño porque para que no le dé números.
Pues un programa que ya no genera conversación, un programa que no genera mucha audiencia, pues sí.
No está mal que ella aguante los 30 y decir adiós, dice Mayrot Elizondo. ¿Y qué va a hacer de la Chapoy si es que de verdad se cumplen estas?
¿Le encanta viajar todo el tiempo?
No, pero también le encanta la televisión, me refiero.
Pero ya ahora, ya ves que ahora ya viaja y ahora está más fuera que en el programa.
Pues sí,
pero... Y dicen que está enferma.
Ah, uh-huh. ¿Y qué va a hacer de todos sus integrantes?
Ahí es lo preocupante.
Porque
el único Pedrito, que tenía una personalidad propia era Daniel.
Sí, y Pedrito.
Sí, sí, sí.
Pero Pedrito, ¿qué va a hacer? Pedrito como que...
Pues que lo metan a Venga la Alegría y hablo con todo chismes o algo, ¿no?
¿Tú crees?
Pues yo digo.
Sí, de que agarra trabajo, agarra trabajo.
Ahora, son gente trabajadora.
Todos.
Todos. Son gente que lleva muchos años en esa compañía y en ese programa. El problema es, justo cuando te quedas mucho tiempo en un lugar, también agarras muchos vicios, caes en tu zona de confort. Uh-huh. Y eso es lo que les ha pasado. Ellos se sienten muy protegidos por Patty y entonces yo siento que no tienen esa hambre que al aire no se demuestra. Uh-uh. Y que entonces cuando llegó la competencia, yo los veo con esa necesidad de ser los número uno y ya lo lograron.
Pero ¿quién podría estar en esa sala o en otra sala similar? Porque pues el programa tiene que continuar con otro formato, si es que se va, pues, ¿no?
Flor Rubio,
pero ¿a quién llevaría? ¿A Ricardo?
A lo mejor a Ricardo Casares,
que ya estaba mentaneando.
Son dupla.
Ajá, sí.
Uh-huh. Pueden ser ellos dos.
Capaz que le habla Horacio.
Puede ser, se llevaba muy bien con Horacio.
Al último se llevaba
pues bien. Pues ahí se puede, mira, ya se está armando, ahí ya son tres.
Y Horacio, buenos. Horacio sí es muy bueno para el chisme venenoso.
Y Flor Rubio es una gran líder, ¿eh?
Ah, sí.
Es una gran
la
líder.
La oreja.
Sí. Flor Rubio puede con
capaz
eso.
Capaz que le habla a Claudia Lizaldi. Ya está en Azteca.
Ah, es verdad. Pero Flor puede con eso y más, la neta, ¿eh? Uh-huh. O sea, Flor Rubio se puede,
sí lo puede,
Flor claro. Rubio se puede quedar en ese lugar perfectamente y lo puede desarrollar.
Y darle la vuelta y generar contenido, porque eso es lo que hacía en La Oreja.
Uh-huh. Y generar cuando un nuevo estilo de dar espectáculos en la televisión.
Ya les armamos el programa.
Ya estamos listos.
Listo.
Va. Se arma, que se arme la machaca. Ya se armó la machaca, la carnita asada. Oigan, y luego nos vamos con...
Y Gabo, dicen por acá, se lleva Gabo. Pues sí.
No, pues Gabo ahorita ya no es persona ya no muy grata en Azteca.
No, bueno.
Sí, acuérdate. Oye, Aldo de Nigris habla de Ninel Conde y ella se ataca. Resulta que ayer hicieron esta dinámica, una dinámica que está tan fea, que es del debate, ¿no? Como si fueran políticos.
Qué cosa tan fea.
Qué feo, ¿verdad? Qué feo. No, yo no, nunca he entendido por qué meten esa dinámica, pero bueno.
Pues porque ya se les quemó el cerebro de tantos días de estar ahí.
Pues sí, resulta que en esta dinámica ellos empiezan a decir, no, pues yo por esto quiero que voten por mí, yo por esto debo de ganar.
No es mejor que esté por esto.
Ajá, y fulano no me cae bien. Y entonces cuando les preguntaron con qué persona no les gustaría volver a estar en aislamiento, pues resulta que Mar, Alexis y Aldo dijeron que Ninel Conde.
Estaría padre si fueran puras preguntas como esa.
Incisivas,
nada de que hay yo para presidente.
Pues es que los políticos sí se dan agarrones más padres. ¿No te acuerdas cuando se empiezan a sacar los trapos sucios? De que cuando tú lavabas ajeno, te robaste un
calzón. No, ¿no te acuerdas aquel de que les mochen las manos?
Ay, ese, ¿te acuerdas? ¿Quién era?
El Bronco.
Ah, el Bronco de Monterrey.
Que les mochen las manos a los rateros.
Sí, te digo, están más buenos los debates.
De verdad, que se las mochen. Aquí traigo el machete.
Sí, o sea, como por ejemplo que ayer Dalila Polanco le hubiera dicho, tú zarandeaste a Pati Díaz, Alexis Ayala.
Ándale.
Por eso no debes de ganar. ¡Pam! ¿No? ¡Pam, pam!
Sí, cosas
tú, Aldo de Nigris, hablas como tonto. ¡Pam, pam! ¿No? Así.
Aldo de Nigris habla como tonto.
¿Has oído cómo habla?
Ajá, sí.
Es un personaje, evidentemente es un personaje. O sea, yo no se la compro, ¿eh? Yo no se la compro, Aldo de Nigris, con todo respeto. Ya sé, ahorita van a empezar.
Teniendo un tío como el Poncho, yo tampoco.
Exacto, o sea, el Poncho.
Y una abuela Nigris, como Doña Alegría, menos.
Es que son bien vivos,
sí.
Son súper vivos. Él va muy aconsejado. Hazte el inocente, hazte el que no sabes.
Porque un día sí salió su verdadero carácter con el Chiqui.
Y ayer dicen, es que ganó el debate. Claro, porque se pinta como un inocente palomito, ¿no? Uh-huh. O sea, es como de, yo y esto, Entonces, por eso. Obvio, si te pones bravo, si te pones valiente, si te pones entrón, no conectas tanto. No, conectas no, bajo no, la, no. La máscara de...
La dama, el abelito y que no sé qué. ¿Cómo no?
Claro, o sea, el público es fácil en ese sentido de entenderlos. O sea, entre más inocente te veas, más van a querer votar por ti.
Y todos le tiraron a Ninel entonces.
Sí, y Ninel se atacó.
Ay, entonces, pero Ninel, hola, pues si también les ha tirado a Alexis y a Dalila.
Pero Ninel no se acuerda de lo suyo.
Le gusta tirar, le gusta dar, pero que no le den.
Exacto. Y entonces dice Ninel, ay, pues yo lo que veo es que algunos tienen muchas inseguridades y sacaron cosas.
Inseguridades.
Va. Y ahí estaba Aarón. Aarón estaba al lado de Ninel. Uh-huh. Y entonces Aarón le dice, ay, aguanta.
Bájale.
Aguanta porque es su verdad. o sea, es la verdad de Aldo, claro, ¿no? Y es la verdad de ellos. Y ellos dicen, pues yo no quiero volver a estar con esta mujer por una u otra razón. Por ejemplo, Mar Contreras decía, yo no quiero estar con esta mujer porque siento que no se muestra tal cual es, porque no...
Y ni Nelson le ha tirado a Mar ya fuera de la casa.
Mucho.
De que se queja.
Exactamente, pero es que a Ninel le encanta hacerse la víctima, ¿no? La pobrecita de mí, ¿por qué no quieren convivir conmigo? Pues porque te portaste mala onda, reina, ¿no? Pues
sí, canija.
Oye, y luego
tenemos un nuevo miembro, María Rocío, para la tarde. Hola, María Rocío.
¡Bienvenida!
Bienvenida, ahí vamos a estar.
¡Éale!
Para ti.
Oye, y luego Ninel Conde parece ser que está siendo buscada por VIX para un reality show que se va a llamar Las Inventadas. A mí se me hace que en ese reality es donde va Wendy Guevara.
No, en La Máscara.
No, sí, también.
También.
Es que en lo de La Máscara yo creo que ya lo grabó. A veces que ya lo grabó. Y entonces creo que es donde va Wendy, porque Wendy dijo que iba a ser un reality para Univision y para Televisa. Y es un viaje donde van a salir de viaje ellas y a ver qué es lo que viven. Y quieren a Ninel en ese cuadro de Inventadas.
Pues sí, la villana.
Sí, sí, sí.
¿Y quiénes son otras Inventadas?
No sé a quién más van a poner, pero suena interesante, ¿no? Porque además siento que podría tener enfrentamientos con Wendy. O sea, siento que no podría. Ya en la convivencia de viajar juntas y todo, a ver cómo se llevan.
Mucha inventada en la farándula.
Y yo creo que sí va a aceptar, porque ya ves que la sacaron del Tenorio.
A Ninel. O se salió ella por lo mismo.
Ajá, a lo mejor le llegaron al precio y dijo, no, prefiero el reality, grabar el reality, que irme a hacer el Tenorio, porque el Tenorio empieza en noviembre.
Sí, Ale. Mira, dice Sole, empezando octubre es el mes que me uní a la comunidad farandulera allá por el 2017 y aquí sigo españando en el chat.
Ay, Sole,
qué bonito.
Muy ¿cuántos bien, años Sole. Ya?
Ocho años
con nosotros.
8 años aguantando a este sujeto, mi Sole. Qué bárbaro, eso es aguante. Gracias, mi Sole, por ese cariño. Saludos hasta Argentina y Jimena Villalobos nos saluda desde Perú, andamos bien
internacional.
Hace mucho que no preguntamos.
A ver, ¿desde dónde nos están viendo en este momento? Desahóguense.
Desbórdense.
¿Desde qué ciudad y qué país nos están viendo, no?
¿Desde qué país, de qué ciudad, de qué estado, de qué?
¿Desde qué planeta? En una de esas, y como a Sebastián Ligardi, se nos aparece alguien aquí.
Ay, no, yo pensé que Ricardo Farril estaba demente, pero ya vi.
Ya. Pues Sebastián Ligardi, ¿no pues te acuerdas sí, que acaba de ver un ovni? Sebastián
Ligardi, desde Tijuana, nos saluda Jan. Puro talentoso que ha triunfado criticando aquí, ¿verdad? Que sí, Milil, puro fregón, ¿verdad? No es cierto, silicón de anduvo, no sé qué. Desde Zacatecas, la verruga de Enrique Iglesias.
Ay, amo a la verruga de Enrique
Iglesias. Pero mira, en lugar
oye, de... pero esa, la verruga ya murió, ¿no?
No, ya murió, sí, ya.
Sí, se la quitó, ¿no?
Sí.
¿O no?
Se la quitó.
Yo también me quité una verruga que tenía.
Sí, ¿verdad? Uh-huh. A lo Enrique
Iglesias. Muy tipo Enrique Iglesias.
Sí.
Y ni se nota, mira que me la quité, o sea, no me dejó cicatriz.
¿Y no te dolió?
No, para nada.
Para nada.
Llegué y a los 10 minutos ya no tenía una verruga que había tenido por años.
Desde Houston, Texas, nos saluda Lupita Calderón, desde Tlaxcala, desde Tampico, desde la Ciudad de México, desde Celaya, Guanajuato, desde Roma, Italia, nos saluda Alex, desde Querétaro, Florida, suelten, desde Guatemala, desde Chile, y quién más, desde Montreal, Canadá, Denver, Colorado, Tijuana.
Ay, ay, ay.
País vetado. ¿Cuál es el país vetado? A ver, esto me
ay, Dios.
Intriga. ¿Cuál es el país vetado? Chihuahua, Pati Juárez, aquí cerquita.
Gracias, Pati. Bueno, síganos poniendo
Puebla.
Desde dónde. Síganos poniendo desde dónde.
Oye, que la novela esta de Los Hilos está grabada en Puebla.
¿A poco?
En Cholula.
Ah, mira.
Son unos paisajes impresionantemente bonitos.
¡Órale!
Iglesias en cerros, así, muy padre.
Ok. Oye, vamos con lo siguiente, Aaron Mercury, que le preguntaron sobre qué había pasado con Aldo de Nigris. Bueno, esto no era, pero aquí lo pongo, espérense, acá está. Resulta que Aaron habla de la supuesta relación con Aldo. Dice que para él ha sido una de las grandes sorpresas salir y encontrarse con este chipeo.
Ah, no sabía.
No,
o sea. No se lo esperaba.
Él no se lo esperaba, yo digo, ay. ¿No?
Es que lo traicionaba el subconsciente adentro, o no se daba cuenta.
Eso de agarrarle la manita.
Ay, no se dio cuenta.
Varias veces.
Sí, varias
veces. Ajá, varias veces. Y entonces resulta que Aarón dice que se sorprende porque se ha armado tanto escándalo en las, ¿cómo se llama? En las redes sociales, uh-huh, de esta agarrada de mano, de esta convivencia tan, pero tan ojitos, cercana.
De esas miradas.
Ajá. Entonces, Aarón dice que se sorprende. Luego también ya le preguntaron sobre lo de Wendy Guevara, de que supuestamente hay videos, de que hay videos de ellos teniendo intimidad, uh-huh, ¿no? Y él dice que es una falta de respeto y que quien tenga los videos, que los muestre.
Pues sí.
Ajá.
Que los muestren.
Porque... Ahora, Wendy no aprende, ¿eh? Porque Wendy en un video con este Nicola y con Poncho vuelve a mostrarles videos íntimos de ella. O sea, ella se sigue grabando, pero yo lo que creo es que no solo es que te grabes. Si te grabas en solitario no hay problema si se los muestras, pero ella está mostrando a otra persona.
Ley Olimpia.
Exacto, ella está, no podemos decir ese nombre, está mostrando este, ¿cómo se llama? Esa imagen sin su autorización, uh-huh, ¿no? O sea, la persona no le dijo, te doy autorización que vayas y se lo muestres a Nicola Porchela o a Poncho Inigris. Ese es un problema.
¿Y se los muestra en vivo, en los videos?
Sí, en el podcast que grabaron.
Ok.
Uh-huh. Entonces, no aprende. No aprende, o sea, yo creo que no va a aprender hasta que se meta en un fuerte lío. En un
verdadero lío.
En un fuerte lío. Ya estuvo metida en un problemón, pero es que eso no se puede hacer. O sea, alguien le tiene que explicar ABC lo que es la ley, ¿no? Y que lo que está haciendo está fuera de, definitivamente. Ahora, pues bueno, Javier Seriani revela que el culpable de la salida de Aarón Mercury de la casa de los famosos es a quien estamos viendo en pantalla, Pali Alonso.
Okay.
Javier Seriani dice que esto se deriva pues de los reclamos que todos vimos y que fueron censurados de Aarón Mercury. Hay un momento en donde Aarón Mercury está en la cámara, en una de las cámaras que están en el baño, se dirige a la cámara y dice, no se vale este juego, no se vale involucrar a mi mamá en una conversación en la que no tendría nada que ver, cuando uno de los seguidores de la Casa de los Famosos manda un video con una pregunta muy incisiva hacia Aarón y hacia su mamá, o sea, la involucran, digamos, ahí. Y entonces él empieza a reclamar, censuran ese momento en la casa, quitan la cámara de lo que está diciendo Aarón Mercury, y se dice que de ahí se provoca que tanto Rosa María Noguerón como Pali Alonso pues se enojaran muchísimo y por eso es que este domingo fue la expulsión de Aarón Mercury. Uh-huh. Ahora, para la gente que diga, y bueno, Alex, dinos quién es el tal Pali Alonso, o sea, ¿de quién estamos hablando como para que tenga tanto poder? Pues es el showrunner del programa, tiene mucho que ver, es parte del que escuchan en el apuntador, es el que le dice todas las noches, porque si ustedes se han dado cuenta, el sobre que Galilea Montijo tiene en sus manos no sirve para nada, en ese sobre ella no tiene al expulsado, el expulsado se lo dicen en el oído. Y quien está en el oído es Pali Alonso, vaya, es él el que le dice al aire, el expulsado de la noche va a ser fulano, para que cuando se abra la puerta que todos vemos cómo se abre, pues Galilea ya lo tenga muy ubicado, ¿no? Uh-huh. Y entonces, Pablo Alonso es el nombre verdadero, es argentino, ha trabajado en grandes compañías, en su país trabajó en programas como Todo, trabajó en Telefe como productor ejecutivo, trabajó mucho en noticias y en deportes, fíjate, en las transmisiones de mundiales. Hay que recordar que Argentina siempre es un país importantísimo en el juego del mundial.
Potencia.
Claro, siempre. Y entonces él trabajó en esas coberturas, tiene muchísima experiencia. Y bueno, yo indagando un poco más para conocer y darles una radiografía para ustedes que nos están viendo o escuchando quién es Pali Alonso, pues es un hombre temperamental. Es un hombre que a mí me lo describen como un tipo, sí, inteligente, que ha creado muchas dinámicas que en su momento pues han dado buen resultado a la casa de Telemundo y a la casa de México, porque él no trabaja para Televisa, él trabaja para Endemol. Él es el showrunner de Endemol. Y entonces me dicen, ha sido muy vivaracho en muchas cosas, pero también es un hombre muy apasionado, muy visceral, y que a veces es esa, ese apasionamiento lo lleva a cometer grandes errores. Yo no sé si este es el caso con Aarón.
Yo creo que le hicieron un gran favor a Aarón. Si lo quisieron fregar, molestingar o destruir, sí, le hicieron un gran favor, porque ninguno de los que salgan después, porque van a salir en montón, va a tener la exposición que ha tenido Aarón desde que salió, que ya esta novela le ofrecen, y que si esto y que si el otro y que si está en todos los programas. Aparte salió como víctima.
Sí.
Porque pues todo mundo dice que fue fraude. Entonces eso lo está elevando a una categoría que nadie se imaginaba. Es lo mejor que le pudo pasar.
Sí, porque es la única expulsión no celebrada. O sea, cuando salió Ninel Conde, celebramos, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, cuando salió Priscila, celebramos.
Pues no, Mariana celebramos, Botas, pero nadie dijo fraude.
Bueno, Mariana Botas, ¿no? Ajá. Cuando salió. O sea, decíamos, ok, Juana, ¿no? Y el Judas.
Ninguno lo puso en duda.
Ajá. Pero cuando, ocasión, sí, cuando sale Aarón Mercury, hay una indignación social.
Que hasta Galilea tuvo que salir a decir que no era fraude.
Exacto. O sea, ha sido indignante la salida de Aarón Mercury. Por lo tanto, pues me parece, desde mi punto de vista, como lo dices tú, ha sido el gran ganador. Porque además hay una cosa, quien salga mañana, no, quien salga hoy, ¿no? Uh-huh. Hoy sale alguien, no tiene el mismo impacto que ha tenido Aarón.
No, no.
Y quienes salgan en últimos lugares el domingo
van a salir en bola.
Menos. Porque todo el mundo se va a enfocar en el primer lugar.
Y cuando ya después en la gala, no sé qué, y gala nos van en montón.
Ajá.
Y ahorita todo el foco está de aquí al domingo de Aarón. Y no sé si después, se depende de quién gane. Uh-huh. Y con propuestas, y que si aquí, que si allá. Y él lo sabe porque la cara que tiene del día que salió a la que tiene ahorita es otra, es totalmente diferente.
Es como el rey del programa, mm-hmm, en este, sí, momento. Sí, sí. O sea, ha sido el rey del programa, aunque,
el sin corona,
aunque le dicen, gane Aldo o gane Dalila, en dado caso, me parece que Aarón ya ganó, sí, pero por mucho. De hecho, esta historia de Aarón va a continuar en el siguiente programa. Vamos a empezar la siguiente transmisión en este momento, porque hay más que decir de Aarón. Resulta que le han llegado propuestas, no sabemos si indecorosas o de qué, pero hay propuestas muy fuertes en el camino, ¿no? Para Aarón Mercury. La historia completa la quieren conocer. Estamos en nuestra segunda transmisión candente. Se está poniendo el tema de Aarón Mercury, producer.
Alex, buenas tardes a todos, bienvenidos a este primero de octubre, y no he pagado la renta, capaz que me desalojan.
Ándale, ¿por qué no la has pagado?
¿Por qué no?
Ay, no, qué impuntual, y eres como Ron Ramón.
Así como me cumplen como Ron a mí Ramón con todo, no.
Oye, bueno, tenemos dos superchats que no se leyeron en la primera transmisión, dispensen, y tenemos que agradecerlo.
Espérame, chato,
Ay, de veras. En lugar de estar reclamando lo de la renta, mira.
Ay, qué bueno que me acordé. El pilín de Adrián Marcelo. Ay, no. Nos mandó super chat. Andas por aquí, pilín.
¿Dónde está el pilín? El pilín.
Flor Rubio es aburridísimo, como papa sin sal, dice.
Ay, Dios mío.
El pilín. Okay, bueno.
Viva la diversidad.
El triunfador dice Aarón porque no le agarraba la mano a Elaine, a Alexis o a Abelito, porque no les gustan, dice el triunfador.
Ay, el triunfador, muy buen comentario. Gracias por mandarnos tanto al pilín como al triunfador. Gracias por enviarnos sus superchats. Muchas gracias. Y estamos en vivo en nuestra segunda transmisión, y acá, si estuvieron en la primera, acá también tienen que darle me gusta, porque es otra transmisión, es volver a empezar, chicos. Entonces, es importante para nosotros que en este momento le den me gusta a esta transmisión. Y si son nuevos, suscríbanse y activen la campana.
Y para ir calentando el tema de Aarón, ¿qué te parece si leemos la encuesta? ¿Crees que Aarón Mercury pueda triunfar como actor de telenovelas? El 66% dice que sí y el 34% dice que no.
Y los que nos ven grabados también dejen su comentario. No pueden votar en la encuesta porque la encuesta solo se puede hacer en vivo, pero dejen su comentario y eso también vale. Ustedes digan, sí, puede ser buen actor. No puede ser buen actor. Y eso también
más
es muy válido.
O menos buen actor.
Ustedes no se callen. Ustedes, aunque nos vean grabados, miren, digan lo que tengan que decir. Oye, me voy a poner intenso con lo siguiente. Ay, me ando muy dañado. Fíjate que ando muy dañado. Ayer, anoche, me puse a ver el documental en HBO de Jesse y Joy.
Ah, caray, ya está.
Ya está. Se llama Lo que nunca dijimos. Uh-huh. Lo que nunca dijimos se llama el documental. De veras, me voy a empezar a poner muy mal porque
la historia de ellos está muy truculenta.
Wow. No, mira, yo considero que muchas veces cuando se hacen documentales de famosos, son boletines. Uh-huh. Son para vender boletos para una gira.
Jesse y Joy no son así.
Y entonces se hacen sin alma, se hacen muy queda bien, muy, muy, muy de a modo, ¿no? Muy así.
El del de Karol G no vas a estar hablando.
¿Eh? Sí, y así podemos seguir, con muchísimos documentales que te terminan decepcionando. No, lo que yo viví ayer en 4 episodios de este documental, de más o menos 30 minutos cada episodio, fue brutal. Me parece que fue una montaña rusa de emociones. Lloré, me emocioné.
¿En serio?
Porque es la historia de este grupo que nace. Primero, es un grupo que tienen mucha fama, tienen muchos éxitos, llenan muchos auditorios nacionales, pero no son mediáticos, es decir, no conocemos mucho de su historia. Uh-huh. Y además, durante muchos años, pues nunca demostraron que algo estaba sucediendo, pero estaban sucediendo cosas muy terribles detrás de este grupo. Es un grupo que nace como un grupo religioso, porque su padre es pastor. Y su madre también era obviamente la pastora de su congregación. Uh-huh. Y ahí nace, por eso tienen ciertos sonidos de gospel, tienen este lenguaje diferente en la música que los distingue, que los
hace
muy bien.
Únicos.
Exacto. Y entonces su padre fue un hombre controlador, manipulador, fue un hombre doble cara, fue un hombre deshonesto, fue un hombre, por lo que se cuenta, bastante terrible. Y él...
ya no existe.
Ya no. Ya falleció. Ya murió.
Okay.
Entonces este hombre, primero una doble moral, ¿no? Porque iba ante su congregación y se ponía como un hombre intachable y de repente Joy descubre que tiene mujeres con las que le es infiel a su esposa, ¿no? Así que intachable no había nada, ¿no? Este hombre que se vendía de una manera, no tenía nada que ver con la realidad. Este hombre se empieza a quedar con todas las ganancias de los primeros años de Jesse Joy. Todas las ganancias, dominándolos en todo sentido. Recordemos que ella era una teenager cuando uh-huh. empieza.
Los dos eran adolescentes.
Él era un poco más grande, uh-huh. pero ella era más jovencita y entonces empieza una manipulación y un manejo absoluto de la vida de Joy, ¿no? Y ahí te van contando cómo se va a ella, sobre todo ella es la primera que logra esta separación, cómo logra ponérsele en contra, cómo logra tener esta valentía hasta el grado de un día ir a decirle, quiero que me regreses todo mi dinero de estos años, porque yo lo he trabajado, porque yo soy la que canto, uh-huh. porque yo soy la que compongo, porque yo soy, quiero que me regreses. Y Jesse era mucho más débil, y le dice, también pídele lo mío.
Ah, okay.
Y luego le dijo, bueno, sí, pero vas conmigo. O sea, yo hablo, pero tú vas a mi lado, ¿no? Uh-huh. Lo cual para el papá fue devastador, fue muy doloroso. Y pues te habla de esta relación. Luego, por supuesto que toca el tema de la sexualidad de Joy. Imagínate, hija de pastores.
Uy, ¿cómo le fue?
Wow. O sea, el reto era 2 veces más grande, ¿no? Porque ella decía que sentía que les iba a romper el corazón a su familia absolutamente, ¿no? Entonces empieza a narrarte junto con su pareja cómo empieza esa historia de amor. Es un documental honesto a más no poder. Hay momentos desgarradores, hay momentos donde conecta, o sea, yo ya admiraba a Joy como cantante, me parece una voz privilegiada. Ahora la admiro personalmente, me parece una mujer con una fortaleza interior de admirar, ¿no? Porque logró salirse de un lugar muy difícil. No es lo mismo, porque mira, no solo era su papá, era el ícono religioso de la
vida. Fíjate que yo, bueno, hemos ido a muchos conciertos de Jesse y yo, y a mí, uh-huh. pues yo soy fan, obviamente. Y sí, la personalidad, sobre todo la de ella, es como que muy reservada, un poco retraída. Y ahora que estás diciendo todo esto, digo, ah, pues entonces por esto es así.
Claro.
Por eso es así, por eso es con hasta un cierto punto tímida, ¿no? Que se le nota.
Claro. Así como el escenario. Pues es que estaba invalidada para los ojos del padre y la postura de este papá. Tan castrante. Ajá. Ella no tenía autoridad, no tenía voz ni voto. Ella, sí, por ejemplo, eso sí, era lo que ella le reclamaba, decía, o sea, tú, yo tengo que trabajar como lo más, o sea, de lunes a sábado trabajaba.
Ella. Joy.
Dice, Jess y Joy. Ajá. Tenemos que ir a trabajar y cumplir con los horarios que nos asignas y aunque terminemos muy noche y todo, pero cuando ella quería salir con sus amigas no podía. Y era mayor de edad. Sí, así de fue asfixiante lo que vivieron.
Wow.
Fue una
cosa. Y hace mucho que ya no está en este plano el señor.
Ya tiene rato.
Ah, bueno.
Ya tiene un buen desde antes de la canción de Un Besito Más, que fue compuesta para él.
Se la cantaron a él.
Ajá.
Todavía.
Wow. La señora lo dice, yo no merezco los hijos que tengo, porque la señora fue muy débil. La señora se liberó mucho cuando se murió el marido. Mucho.
Eso pasa.
Y cuando descubrió, por ejemplo, cuando Joy se destapa con ella y le dice, porque además en ese momento tiene una crisis con su pareja, Joy, Diana se llama, y tiene esta crisis y le dice, es la señora, te veo mal, a ti te pasa algo más. Y le dice, sí, mamá, lo que pasa es que perdí a mi papá y perdí al amor de mi vida, porque también me separé de Diana. Y ella le dice, yo te respeto, yo te quiero, o sea, afortunadamente ya se lo dice cuando el papá no está, ¿no? Porque la señora hacía lo que el esposo decía, aun cuando le fue infiel ella lo supo, ¿no? Hay una canción que se llama Electricidad de Jesse y Joy, que es una canción que ellos componen porque el papá nunca se iba a atrever a pedirle perdón a su mujer. Y ellos componen esa canción pensando en ese perdón.
Pues a mí me encanta la del Besito Más, pero nunca me imaginé que se la estuvieran dedicando a un tirano.
Para él.
Wow,
te lo juro que se me eriza la piel de volverlo a
qué hijos contar. tan. Fíjate, en la mañana estaba leyendo precisamente un post de Madonna, no sé si es nuevo, no sé si es viejo, pero ella habla de su hermano, de cómo la traicionó, el hermano ya falleció,
sí,
y de cómo en el momento en que él pues estaba enfermo y necesitaba ayuda y le pidió ayuda, ella decía, ¿cómo le voy a ayudar a alguien que no alguien que es mi enemigo? Y decidió ayudarlo y dice que eso la liberó y eso la cambió y eso le dio otra perspectiva de lo que es el perdón, de cómo es que el perdón, el odiar a alguien te hace más daño a ti que a la persona a la que odias.
Es verdad.
Entonces lo perdonó, lo ayudó, lo perdonó, estuvo con él.
O sea, te perdono por mí.
En sus últimos días.
Por mi
salud. Y habla bonito del hermano a pesar de que la traicionó.
Y fíjate que en el caso de Joy, es que cuando ella empieza con Diana, el disco
es más, la pareja actual,
sí, con la que tuvo a su hija.
Ya. Yeah.
Ella cuando llega a su vida le dice, acabo de perder a mi papá, le dice Diana, que no te pase lo mismo, te quedes con, o sea, al final de cuentas es tu padre, o sea, bajo tus reglas ten una buena relación, bajo tus términos. Y entonces los últimos 2 años se llevaron bien. Iban y desayunaban juntos y todo, pero claro, cuestiones laborales, pero ni pensar, ¿no? Y entonces los últimos 2 años Joy estuvo bien con su papá. Es que te digo que fue una montaña rusa de emociones, porque estamos hablando de la relación con los padres, pero la salida del closet, pero la relación entre hermanos, el arte que ellos hacen, ¿no? Fíjate que para ella hubo algo devastador cuando ella se va de casa y el papá fue muy malvado en eso. Porque cuando ella toma la decisión, cuando él entra a la habitación y ve las maletas y le dice, te vas a ir. Y le dice, sí, me voy a ir de la casa, me voy a ir a la casa de una amiga y yo ya no puedo vivir aquí. Y entonces le dice, ok, ella iba a agarrar a su perrita. Y él le dice, no, la perrita se queda en casa.
Ah, caray.
La perrita se murió 2 meses después.
De tristeza.
Joy suelta llorando en el documental con ese recuerdo vivo, como en carne viva. No, yo te lo juro que no he visto un mejor documental que el que vi anoche, en cuestión de una
pausa. Lo voy a ver, ¿en dónde está?
En HBO.
HBO.
Okay. Lo van a gozar porque además está la música maravillosa de ellos dos son grandes artistas.
No, es que
ella tiene una voz hermosa, celestial, wow, privilegiada, maravillosa. Joy canta increíblemente bello. Y entonces, escuchar esta historia de vida, escuchar una verdad. Yo siempre digo que cuando escuchas una verdad, no hay manera de no conectar emocionalmente. O sea, no hay manera de que no te simbre cuando estás oyendo una historia que es verídica. No hay manera de
que... Si se hace con honestidad, como
exacto,
dices.
Exacto. Se te eriza sí, la piel, quieres llorar, quieres volver quieres abrazar a los que están ahí enfrente. Dices, quiero abrazar a Joy, quiero abrazar a Jesse por todo lo que han pasado. Porque además esas heridas no se borran tan fácilmente. Porque te las hizo quien debió darte el más grande amor de tu vida.
Y te traicionó.
Claro. Exacto. Les dije que me iba a poner intenso, perdón, pero así es. Oigan, y luego hablando de intensidades, que andan funando a mi Lucerito, sí, porque salieron en la portada de Eres, Nodal y Lucero. Y entonces la gente dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Lucero, que te prestes a hacer esto? Te perdonamos el guarura, te perdonamos la cacería, pero no te vamos a perdonar. Ay, que te
juntes con Nodal.
Con Nodal. Ay, no te juntes con esa chusma.
Lo increíble aquí es Eres, ¿no? Cómo ha cambiado de ser de los 90s, una revista totalmente elitista donde salían puros güeritos, ay, menores sí, de cierta edad, 25 años para abajo. Y ahora Lucero, Nodal.
Fíjate que lo que acabas de decir nunca me había quedado claro. Yo creo que por eso no me gustaba la revista. A mí la revista
era totalmente elitista.
¿Tú sí recuerdas que yo coleccionaba revistas de farándula? ¿Y nunca
coleccionaste
Eres? Muy pocas. Compré la de los cuando daban premios, o sea, que eran los premios Eres.
Es que era de,
no me gustaba.
Los comerciales era de ay, yo soy famosa, salgo en novelas, ajá, canto. Y como, ¿y tú quién eres? Como sí, que, ah, ¿tú quién eres? Así.
No, nunca conecté, o sea, yo tenía muchas revistas TV y novelas, TV Notas, Somos, uh-huh, Teleguía.
Y Eres no.
Y Eres, y ahora que lo dices, lo reflexiono. Y digo, claro, pues era muy fresa como para ti.
Sí la leía.
Sí, era muy tú, muy
cada, tu personalidad. Cada 15 ajá, días, no me acuerdo cuándo, cada 15 días, cada mes, no me acuerdo.
Sí, sí.
Y ahí estaba, ya va a salir.
Pues mira, ahora es Nodal, ahora es Lucero, los que están en portada. Y yo digo, ya bájele dos rayitas. O sea, vaya, el señor canta, el señor tiene un talento, el señor tiene una vocación, ¿no? Uh-huh. Y no por sus errores mediáticos y sus cuentas extrañas, pues se le va a acabar la carrera y los amigos tampoco, ¿no?
Mira lo que dice Sole, qué linda está Lucero en esa foto. Lástima de Nodal.
Ay, no. No sean así.
A mí me encantaba Eres. Cuéntense bien. Ay, vamos a ponernos nostálgicos con la de la Eres.
Ay, sí.
La revista dale, tú. Esa yo nunca la vi. Bueno, sí la veía, pero nunca la compré. Uh-huh.
Tenemos superchat que no se nos vayan.
Coleccionó varias TV y novelas, dice la Abdel. Gabriela Buchain dice, Aarón sí tiene talento, busquen sus videos y canciones. Él sí canta, baila, actúa. Y hasta que pidió chamba a Tim Burton, aventado el chamaco.
¡Órale!
Le pidió chamba.
¡Wow!
El club de fans, tías del producer, ¡vámonos!
Tías del mis producer. Tías.
¡Wow! Bienvenidas, tías, gracias. Ese Aarón es bien higadito y fue grosero con día, dicen mis tías.
¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Viva la diversidad de opinión!
Pues claro, mira, de ponerlo sobre lo máximo a... Y Beliz Mansueta también nos manda superchat. Dice, mañana cumple 8 años mi hija y en el hospital empecé a verlos. Happy 8th aniversario.
¡Wow! Gracias por vernos tanto tiempo y por supuesto feliz cumpleaños a tu hija, que la pase increíble.
Muchas happy birthday. Felicidades a esa nena de 8 añitos. ¡Wow! Sí.
Qué maravilla cuando tienes 8 años, ¿no?
La inocencia neta pura.
Sí, maldad, ¿no? Ya me veía yo cantando a los 8 años como Ana Gabriel.
Ay, yo sí coleccionaba la era. No, yo estoy hablando de los niños normales.
Cantando simplemente amigos y nada más.
Fíjate nomás.
Ya me fui, ya me vi.
Cuánta soledad. Yo sí coleccionaba. Aarón es trabajador, tiene carácter Aarón y no fue grosero con día. Los de día fue unos tóxicos, groseros con los jóvenes.
Ay, Dios. Siempre, nos vamos a poner así.
No mira, el día de hoy Mónica Spear cumpliría 41 años.
¿A poco?
Y estamos en el canal Telenovela.
Ay, no.
Trágico
final.
Ay, que no. Ahora que ya ves que están de moda esas fotos donde tú te pones con tus famosos familiares. Por ejemplo, Silvia Pasquel con su hermana. Uh-huh. y que para eso sirven esas fotos, ¿no? Pues para ponerte ahí con alguien que ya no está o que se te hace imposible. Pues la hija de Mónica Spear subió su foto con sus dos papás. Ya ves que los dos
son parte de la tragedia.
Uh-huh. Entonces.
¡Wow! ¡Ay, la nena!
Ya es una señorita. Ya.
Sí, sí, sí. Pero bueno, oigan, vamos con más porque resulta que Alex Bisoño, el hermano de Daniel Bisoño, vuelve a hablar de su ex cuñada, ¿no? De Cristina Riva Palacio, y vuelve a decir que la relación sigue sin estar bien. Es decir, no están peleados, no se están sacando los ojos, no se están picando la cauliflowers, no. Pero está no peor. Están bien.
Está peor.
Que está en pausa, o sea, no hay esta buena relación que al final era lo que quería Daniel, ¿no? O sea, Daniel justo era lo que quería, que no hubiera lejanía entre su hija y su familia paterna, que sus tíos y su abuelo estuvieran presentes, ¿no? Era lo que Daniel hubiera querido. Sí. Lamentablemente, pues ya cuando en la práctica, pues Cristina Riva Palacio ha sido una mujer que ha marcado una distancia, que tiene sus ideas como muy claras de no querer ayudar a Don Concho, ¿no?
Don Concho.
El padre de Daniel. Vaya, Cristina, pues desde el principio se vio que Cristina tenía un carácter complicado, difícil, ¿no? Sí. Y que no iba a hacer alianza con esa familia. Y parece que eso no sigue, no va a pasar.
No. Uh-huh. Fíjate, tantas novias que tuvo Daniel y terminó con la más conflictiva.
Ajá. Sí, con quién sabe qué hubiera pasado.
Con Mary, con Andrés Calona. ¿Con quién más anduvo?
Mariana Ochoa. Estuvo casado con otra Mariana. Fue su primer matrimonio. Sí.
Mira, tu pariente Ricardo Zúñiga nos manda super chat y dice: Jessy y yo, y por eso la importancia de no separar a la obra del artista.
Claro, por supuesto. Yo creo que ahí es justo lo que hace este documental, amarrar todo para entender su música.
Es que
¿no?
sí son como un misterio. Yo nada más sabía lo de la mamá gringa, el papá pastor, pero de ahí fuera nada.
Pero ahora, porque aparte fueron muchos años de silencio, o sea, ella dice que siempre sus fans decían, ay, qué retraída es, ¿por qué no habla? ¿Por qué no convive? Dice, pues porque pasaba por todo
esto. No la dejaba.
Pasaba, en mi casa era una cosa, o sea, dice que ella durante 3 años, cuando ya estaba el grupo, ella solo en su cabeza era, ¿cómo me puedo escapar? ¿Cómo voy a hacerle para escapar? Era su único pensamiento, no había más. Porque había esta necesidad de huir.
Y era la que tenía más ahí la fuerte, ¿no? En el dúo.
Claro, porque es la de la voz.
Debe ser la dominante.
Y además es la de la voz. Es decir, sin ella no existía tal grupo como tal, ¿no? Su voz es lo poderoso.
Jessy sería un músico de, sí, algún, Jessy de alguna banda o algo así, pero ahorita es un dúo muy importante.
Claro, Jessy compone con ella, Jessy toca muchos instrumentos, pero la voz es la voz.
Sí.
Ahora.
Sí, porque ella puede, si se separa el grupo o algo, ella puede seguir cantando. Como Pimpinela, que a Pimpinela, a Lucía Galán siempre le preguntaron, ¿no? Que pues ella podía sola, pero pues no, ella no se veía sola en los escenarios sin su hermano.
Claro, hicieron como la mamá, por ejemplo, de Jessy Joy, dice que son uno solo. O sea, son dos almas que se juntan en un solo ser. O sea, logran tanta fusión ellos dos que pues no los vemos realmente separados. Igual Pimpinela, afortunadamente, nunca se separaron.
No, qué inteligentes.
Sí. Oye, y luego hablemos de Aaron Mercury, por supuesto. Resulta que corre el rumor de que parte de su salida ahora dan este argumento, como ya ves que venimos manejando la teoría del fraude, entonces ahora la teoría es de que no hubo fraude, lo que pasa es que él tenía que salir antes para prepararse, ahí yo digo una semana.
Ya es actor.
En una semana, o sea, no manches, aparte es una semana ya listo, que está de promoción.
Ya preparó el personaje, ya está listo.
No manches. No, pues que supuestamente que por eso lo sacan antes, porque Juan Osorio ya lo tiene contemplado. Ya ves que se dijo que Juan iniciaba grabaciones, o más bien inicia grabaciones en el mes de noviembre de su nueva telenovela, y que entonces Aaron Mercury va en esa historia. Ahora,
O sea, pues, si hubiera salido Aldo, sería el ganón de la novela.
Ajá, exacto. Pues muy al estilo de Nicola Porchella, ¿no? Nada más que al parecer a Aaron Mercury sí lo van a preparar. Ajá. Lo que están diciendo es que sí lo van a preparar.
Y la novela es rebelde, va a ser mía, o trae la estrellita.
O sea, ahí te la pusieron en una entrevista. Ah, no, pero fíjate, eso es interesante, ¿no? O sea, finalmente, yo sí creo, yo sí coincido con la encuesta como va ganando. Me parece que sí tiene ondita. O sea, evidentemente lo tienen que preparar, ¿no? Para que no haga el ridículo. Pero,
cuídate, Nicola, llegó.
Sí, porque tiene algo ahí, o sea, tiene una muy linda sonrisa, tiene carisma, tiene personalidad al hablar. Es decir, si esto lo traducen a una preparación intensiva, que va a tener que ser muy intensiva porque la telenovela empieza a grabarse en noviembre.
Ah, ya dijo.
Pues ay, yo creo que lo logra, ¿no?
Ya dijo Sergio Mayer que es el nuevo David Cepeda.
Así dijo.
Así dijo.
Ay, ay. Tranquilo, vámonos despacio, ¿no? Pero bueno, en el sentido de que sí se puede preparar, creo que sí. Que tiene algo, tiene una aura ahí como de estrella, sí la tiene. O sea, sí la tiene. Yo creo que sí es un chavo al que lo toman de la mano, pero sobre todo de la mano de decirle, prepárate un friego.
Ay, pues él dijo que no. En la casa le dijeron, le dieron consejos de que estudiara. Dijo, ay, no, qué flojera, el CEA o algo así.
Pues que si no, no va a poder hacerlo.
Pero pues, si ya le hablan los importantes, los ejecutivos, los que saben de la industria y le hacen entender que tiene que estudiar y prepararse, pues a lo mejor les hace caso.
Claro, que le digan, entras a las clases sí o sí, quieras o no quieras.
Malibroso y de sangre pesada, dice Marina.
La...
Pues es que yo, a lo que estoy viendo es que lo amas o lo odias.
Ajá.
Le veo más madera de actor a Aarón que a Aldo, pero no con Juan Osorio, dice Charlie. Pues es que Juan Osorio los usa y los desecha. Uh-huh. Ya es que quería con Wendy. ¿Y cuándo le volvió a proponer un personaje? Jamás, pues nomás en el momento de gloria de Wendy.
Pues mira, de que nos hacen falta galanes jóvenes de entre los 20, sí nos hacen falta.
Pues es que también de la misma casa nos han quitado a varios del camino, como a Juan Chong.
Pues sí, porque él tenía una carrera como muy prometedora, ¿no? Yo cuando lo vi en La Mexicana y El Güero dije, este chavito va para protagónico.
Y llegó La Casa y adiós.
Ajá, pero sí nos hacen falta de esa generación, porque todos están muy grandes ya.
Pues sí.
Todos están arriba de 40. José Ron, Rulli.
40, arriba, llegándole a los 50 o arriba. Ajá, de...
Rulli, Cepeda, ¿quién más? Soto. Todos son arriba de los 40, entonces pues me parece que sí están haciendo falta gente de esta generación.
Hoy tenemos eliminado, mira, el triunfador dice, ¿quién quieren que salga hoy? Alexis y producer, o sea, tú y yo. Y que yo que salga Mar, siento que actúa every time, o sea, cada vez.
Yo también creo que se va Mar, ¿eh?
Yo creo que se va Mar.
Yo digo que hoy sale Mar Contreras,
definitivamente. Yo creo que se va Mar. Sí. Y si no, con perdón del Charlie, pero Alexis.
Ajá, yo también creo que está entre ellos dos.
Ah, sí.
Entre ellos dos está el que sale hoy.
Sí, sí, sí.
Ajá. Ajá. Oye, pero espérate, Dalila Polanco. Salieron más trapos sucios de Dalila.
¿Cómo crees?
Ah, sí, de que cuando salga al manicomio, ¿eh? Neta. Al manicomio. Bueno, la historia completa aquí está en este cuadrito. Ya estamos en nuestra tercera transmisión del día. ¿Quién está aquí? ¿Quién? ¿Quién está aquí?
Y llegó por su propia voluntad.
Mira nada más,
nadie
quién está aquí.
Lo busco. Nadie.
¿Quién
los
quiere saludar? Salúdalos.
Sí.
Y les, ¡oli!
Ya se va.
Ahí está. Aguanta unos segundos, nomás para que lo vean. Dice, nomás mírenme. Si no, me hacen ojo. ¿Eh? Me hacen ojo como véanme. A los bebés. Ya ves que a los bebés les hacen ojo.
Ah, sí.
Oye, mucho de qué hablar en nuestra tercera transmisión. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué onda, profesor?
Aquí, Alex, al pie del cañón, como siempre. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este su canal. El primero de octubre, el mes más tenebroso del año.
Ajá.
Nos faltan unas cosillas ahí atrás, alguna calavera.
Oye, sí, hay que adornar. Yo me compré unas cosas así, ya es que siempre estoy tomando agua o algo.
Sí, pues tráetelas.
Muy padres de tipo Halloween.
Ajá.
Y entonces me las voy a traer mañana. Sí. Creo que tenemos alguna calabacita o algo así que poníamos atrás, ¿no?
Deben estar ahí atrás.
Sí, los voy a buscar. Oigan, por cierto, ¿quién crees que me mandó un saludo? Una de mis reinas.
Miriam.
Una de mis reinas.
Un saludo muy especial para mi querido Alejandro Zúñiga, que siempre veo buenos y bonitos comentarios. Te quiero y te mando muchos besos y bendiciones.
cute.
Qué bonito, no, ya te hizo el día.
Miriam Montemayor, y sí, pues siempre hay buenos comentarios, porque además desde hace mucho tiempo nos, ¿cómo se dice? Nos llevamos increíble, siempre ha sido una aliada de este canal, la hemos tenido varias veces.
Fue madrina de uno de los programas.
Es un encanto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, bueno,
nuestra ahí madrina
mandó saludito Miriam Montemayor y, bueno, yo feliz flipando, gracias a Bernaberna, que es quien se la topó, y bueno, Bernaberna, que siempre anda ahí
el Berna
en la cacería de famosos, y a veces cuando sabe que ese famoso es alguien importante para mí también, él pide el saludo.
¡Qué bonito!
¡Gracias, Berna! Muchas gracias. Oye, y luego, pues, ¿qué crees? Que ya por fin salió esta imagen de Dalila Polanco, que ella mencionó sobre esta infidelidad que tuvo, pues que todos sabemos que es Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo, uh-huh. Y que ella decía que un día le hablaron de la revista y le dijeron, ¿ya viste la portada, mija? ¿Ya viste la portada, mi querida Dalila? Y le dijo, pues, ¿cómo? ¿De qué portada están hablando? Pues, córrele al puesto de revistas, ¿no? Y ahí está la portada, efectivamente, apasionados besos entre Alessandra y Eugenio. Esto cuando todavía Eugenio Derbez tenía una relación sentimental con...
Ahí está la Dalila prueba de Polanco. Que no mintió Dalila Polanco.
Exacto.
Sí fue al puesto de revistas y sí se encontró la revista.
O sea que mi Derbez, yo siento que a Derbez como que ahora que es muy internacional y todo, como que muchos lo respetan y no sé si por barberos o por qué, no sé por qué, pero entonces como que estas cosas no le han dado tanta relevancia, pero estamos hablando pues de una mala pareja, muy, muy tipo Nodal y mal padre, ¿no? O sea, las dos cosas.
Pues es que si dicen que Nodal no le da dinero a su hija, sí le da, pues Eugenio Derbez no les daba.
Él sí no les daba.
Porque a José Eduardo lo mantuvo la Queen.
Todo.
Todo.
Todo de todo. Y escuela, fiestas, comida,
y a Nodal todo. Que sí le da a su hija, mira cómo lo tratan.
Ajá. Por eso te digo que yo siento que es por este respeto por lo internacional que es Eugenio.
Pero antes no era internacional y nunca se habló de él.
No, no, me juzgaban a mi Queen como loca, ¿no?
Antes, o sea, la historia siempre se ha sabido, siempre ha sido pública y jamás se le ha tocado a Eugenio cuando trabajaba en Televisa.
Claro, pues sí, hasta sus hijos se los recuerdan en cada temporada de viaje con los Derbez, ¿no? De no me diste para esto, no me diste para aquello, ay, no te veía, ta, ta, ta. Él culpa a Victoria Rufo, pero no. Él nunca mantuvo a José Eduardo Derbez.
Qué volteado está el mundo.
Qué raro es el universo en el que estamos.
¿Será porque nos hacía reír? Bueno, a los hacía reír, a mí nunca me ha hecho reír.
Pues en una de esas sí, o sea que a lo mejor es
que como lo veías tan
con
cómico,
el longe moco, no.
Lo veías tan cómico y jiji, que no podías pensar que fuera, que tuviera una doble personalidad así.
Y luego se preguntan por qué la Queen a veces habla mal de él. A ver, señora que nos está viendo, ¿a poco? Si a usted le hubiera pasado lo mismo que seguramente a muchas de las mujeres que nos ven, los maridos han sido irresponsables, los exmaridos, y no les han mantenido a los hijos, ¿a poco no hablarían de claro, ellos así?
Porque él dice que él sabía de la boda. Bueno, dejemos a un lado la boda. Uh-huh. La manutención.
¿Qué pajó?
Eso sí está claro.
Nunca le pagó una fiesta al pobre, pues ni cereal le daba. Y ya tenía mucha fama, porque él dice que no, pero no es cierto, él miente. Y siempre lo hemos dicho, él miente. Cuando José Eduardo tenía 5, 6, 7 años, Eugenio ya era famosísimo.
O sea, hacía giras. Yo me acuerdo que una vez fue a Obregón a una gira y todo el mundo decía, ¡ay, qué sangrón ese!
Es que ya era mega famoso.
Cuando no estaba actuando, que era muy sangrón.
O sea, el primer programa que tiene, que se llama Al Derecho y Al Derbez, uh-huh, es un programa que sale en el 93. Ya era mega famoso cuando José Eduardo era un niño.
¿Y en qué año nació José Eduardo?
92, creo.
92.
Imagínate. Para el 93 se le da hiper famoso. Ya tenía, hacía obras de teatro, hacía cosas con Televisa. Por supuesto que tenía dinero. Lo que pasa es que también siempre fue muy, muy tacaño, ¿no? Uh-huh, porque es. Dicen que cuando José Eduardo iba, pues ni cereal del que le gustaba le tenía.
Pues es que no te acuerdas lo que le dijo Adela. Que la controversia que se hizo, que porque no le gustaban apoyar a los que tenían becarios o algo así, y que sí, cuando se indignaban cuando les pedían dinero, pago, pues.
Claro.
Pues ahora imagínate con su hijo.
Ahora, agárrense. Porque resulta que en medio de la polémica de lo de Dalila y Alessandra, Claudia de Icaza publica este mensaje. ¿Puedes leerlo?
puedo leerlo. Dice, entre la tercera en discordia, Dalila, Derbez y Alexandra, hubo una cuarta que lo mandó a volar por encimoso. Las cosas como son.
¿Quién será la cuarta?
¿No es la que está ahí?
No, es un GIF. ¿Quién será la cuarta?
La cuarta.
La cuarta en discordia.
Entre Dalila y Alexandra.
O sea, que Derbez, cuando le estaba poniendo el cuerno a Dalila, dijo, no, con otra no me basta, ahora otra.
Entonces, otra y otra.
Ajá. Oye, pues, ¿qué onda? Pues el sex symbol de este país ha sido Eugenio Derbez.
El Latin Lover, bien que hizo esa película, está bien.
Pues, ¿qué les daba o qué? ¿Chupamirto o qué? ¿No? Porque esto está muy grande ya. Ya son, son muchos.
Eso sonó muy raro.
Pues que son muchos casos. O sea, ya
¿qué les daba chupamirto?
Es que en serio, Jesús, en serio.
Sí, en serio, Al.
Pues sí.
No sé qué les daba.
No estoy jugando.
Pregúntale a Claudia.
Es una gran pregunta.
¿Y lo va a soltar o lo le dejó así como de tarea?
Pues no sé. Ahí me está dando alergia. No sé.
No nos dejes así, Claudia.
Oye, pues que nos revele. Sí, yo siempre digo, si vas a contar el chisme, cuéntalo completo. A medias no me sirve.
No, pues no.
No me sirve. Ahora.
Como que todo lo deja a medias. Ya ves también su salida del programa, también lo dejó a medias.
Bueno,
pues está esperando su canal, resulta.
Que con todo lo que ha estado pasando entre que Dalila, pero Alexandra, pero el Ludovico, pero todo esto. Ok, pues me manda un mensaje una de nuestras faldilludas y me dice, Alexito, pregúntale a la tía Chata, porque cuando Derbez se casó con Alexandra, ese día que televisaron la boda, porque además fue una boda televisada por Televisa, vaya la redundancia, entonces resulta que me dice, pues ese día Dalila Polanco, como de manicomio, se vistió de novia.
¿Cómo crees?
¡Ese día! O sea, el día que Eugenio Derbez...
Sí, tenía cara de loca.
Mírala, medio de desquiciada.
Sí, hombre.
De internenla ya, duérmanla. Entonces resulta que ese día, Dalila Polanco, el día que se casaron Derbez y Alexandra, ella sube esta foto que ustedes están viendo en pantalla y la sube a Twitter.
Como diciendo, miren, ¿quién se ve más bonita?
No sé, no sé, es que esto está de loco. A ver, díganos ustedes los que nos están viendo y los que nos ven grabados también, no nomás los que nos ven en vivo. Díganos en los comentarios, ¿por qué creen? A ver, yo quiero encontrar una razón del por qué Dalila Polanco se viste de novia el día que se está casando Eugenio Derbez. Neta, quiero una.
Pero aparte no se ve como despechada, se ve como, miren, vuélvela a poner.
Ahí va. Miren, ahí
mira,
está.
Se ve como, véanme, miren, qué bonita me veo, qué flaquita estoy. De lo que se perdió Eugenio.
No sé, esto está de loca de atar.
¿Pero no era de boda o de quinceañera? Porque es
no, como un moñito o algo así, ¿no? Es de boda. No, es que está raro, o sea, no. Tú, a ver, cuéntale un sentido a esto.
No, pues no lo encuentro. A ver, díganos, por favor, estamos en un hoyo mental, en una laguna.
Está peor que lo de, ¿cómo se llamaba la de ayer? ¿Marta qué? ¿Marta Yadira?
Marta Yadira. ¿Cómo me llegaron mensajes de la Marta Yadira?
Sí, está peor esta. ¿Eh? O sea, la Marta Yadira loca dio la vida por el mayate, ¿no?
Sí.
Así de que, si me pican las abejas, que me pican a mí. Y la mataron.
No, y se la inventaba las abejas.
Pero lo de Dalila.
Dalila.
Ay, no. A ver qué dice la audiencia. Quiero leer a la audiencia.
Dice, esa foto es cuando estaba grabando por ella, soy Eva, dice Janet.
Sí, pues era
más o menos. Pero la subió el día de
la boda. Pero la subió ese día. No, y era por la época,
¿no? Y no fue coincidencia que le tocó.
¿Y tú crees?
Le tocó grabar la boda.
Porque aparte todos sabíamos que se casaba Eugenio porque estaba era un sábado. Uh-huh. En Televisa, que hasta fueron a gritarles los
del 132, que casi no llega.
Uh-huh. A ver, ¿qué más?
Dice, ella dijo que estaba grabando una novela y ese día fue prueba de vestido para la novela. Ella lo ha contado varias veces.
¡Ay, será! No, pero a ver,
¿por qué la subes el día?
El día que se va a casar Ludovico. Ay, no, por Dios.
O quería figurar, quería ser parte de la noticia, de la nota.
Es que yo creo que fue una de sus tantas personalidades que tiene, ¿no?
Ajá.
¿Qué más? ¿Quién más?
Porque es una loca compulsiva, despechada e inventada, dice Ana Isabel. No. Queríamos opiniones, no que la demolieran, que la destruyeran.
Gan.
Yo creo que es porque le ha de haber prometido boda a ella, dice.
Por es que era el incasable, acuérdense. Ajá. Era el que siempre con todas tenía una relación en unión libre, pero Alessandra es quien logró el matrimonio.
Logró amarrarlo. Uh-huh. Estaba bien ardida la pobre mujer. Ella es muy tóxica, dice Rosy.
Uy, uy, uy.
Vanessa
uy, uy,
Rodríguez, uy. Muchas gracias por tu
super. Gracias, Vanessa.
El triunfador dice, es que Eugenio es muy divertido, eso lo salva, nos dice. Pues, es divertido, sí, cuando está en pantalla, pero sí, yo tengo otros datos.
Yo no lo veo tan divertido fuera
de cámara. Fuera de la pantalla dicen que es medio neuras.
Ajá, sí, porque es muy así de que todo tiene que estar muy en el lugar preciso, ¿no? Muy,
pues en la serie se ve, ¿no? Uh-huh. La del viaje.
Sí, y tienen razón, lo que dice Dalila tiene razón porque yo lo he visto con Alessandra, les apaga su brillo a las parejas.
Se los quita.
Es medio como, narcisista.
Como Luis Miguel, uh-huh. pues es lógico.
Y dice que reapareció Miki.
Divi.
¿Lo viste? ¡Ay, qué guapo está!
Con Paloma.
¡Qué guapo está!
Ya hombre. Se le quitó la cara a Ozempic.
Sí, ya. Qué galán, pues por eso todo el mundo se enloquece con ese hombre, ¿no? Además de la voz, es un hombre muy guapo. Bueno, y entonces ahora vamos con que Dalila es una insoportable. Ayer en la dinámica del debate dentro de la Casa de los Famosos, cuando preguntaron que a quién como que le había costado más trabajo la convivencia, quién los desesperaba más, etcétera, ¿quién crees que fue?
Dalila.
Dalila, Abelito, Alexis, Mar, Aldo.
Es que por más que uno quiera, Dalila, ayudarte, no se puede, pues tienes a todos en contra, no pueden estar equivocados.
No se ayuda, no se ayuda, la verdad.
O sea, no dudo que sea buena persona, no creo que sea mala ni asesina, pero pues tóxica sí.
Sí, rara. Rara, también, sí. Como Vivi, la de la familia Peluche, no, ay, qué ándale. Rara eres. Pues sí,
debería
sí,
ser
rara.
La mamá de Vivi.
Sí, es rara. Y entonces, pues la señalan como la más insoportable, como la que le costó más trabajo. Y ella, como que todavía hacía cara de sorprendida. Y yo decía, por Dios, Dalila, era obvio que te iban a mencionar a ti.
Oh, ¿no? Sí, claro.
Como los de día iban a mencionar a Alexis.
Pues los que quedan, ¿no?
Sí, los dos de día mencionaron a Alexis. Quedan.
Ay, a ver quién se va en la noche. ¿Quién creen que se vaya? ¿Quién creen que se vaya?
Yo digo que Mar.
Yo digo que Mar.
Oye,
mar,
¿la encuesta mar, qué dice?
La encuesta dice: Dalila Polanco te cae pésimo, muy bien, o me da igual, va ganando pésimo 45%, más de 1,000 votos. Oigan, ¿qué pasó con los likes? Llevamos 50, no manchen, muy poquitos. Es más, 10 segundos de likes antes de irnos.
Bueno, ¿y luego el segundo lugar?
Ah, el segundo lugar, muy bien, el 28%.
Okay.
Y luego él me da igual, 28%.
Vale, entonces ganó el que les caen
mal.
Pésimo.
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 Sí, horrible.
Los que nos ven en repetición grabados, dejen su comentario y dejen su me gusta. Ya está al aire en este momento la cuarta transmisión. Es Alexito Chismes. Va a estar aquí el cuadrito. ¿Y de quién creen que vamos a seguir hablando? De Dalila Polanco. Tenemos más que contar. Oye, y unos que se van a divorciar, unos famosos que se van a divorciar.
¿Quién se va a divorciar?
Ah, ahorita te cuento. Qué vámonos bien. A Alexis. Y sí, como dice la canción, no hay que ser una estúpide, ¿no? Hay que valorar a la gente que está a nuestro lado, a nuestros amores, porque si no, luego cantan la espera.
Luego canta, así que corre, corre, corre.
Ay, esa es otra, esa es otra, Jesús. Oye, mucho de qué platicar en nuestra última transmisión del día, ¡Oh, no! Porque hay quinta, hoy es miércoles, así que hoy a las 5 hay quinta transmisión, para que no se la pierdan, si no son miembros, pues terminando esta transmisión, vayan a Alejandro Zúñiga en vivo, vuélvanse miembros, porque eso va a estar sabroso, de esos chismes que uno dice, hasta salí para contar.
Mira, dice Marlene, ¿todavía está Mar en la casa? Sí, ni sabe que todavía vive ahí.
¿Tenemos encuesta?
Tenemos encuesta. Y la encuesta, espérame que todavía no llego ahí.
A ver.
Date, síguele, síguele.
Eso.
Para ¿qué los opinas de Mar Contreras? Dice el 18, no la soporto. Uh-huh. El 36, me cae increíble. O sea, va ganando, me cae increíble. Y es una X46. Ah, no.
No, va ganando la X.
Es una X.
¡Ay, Dios! Uy, abrimos la caja de Pandora. Sí. ¡Ups! ¡Ups! Es lo que el público dice. Por lo tanto, yo sí creo que esta noche le corresponde a ella ya, salir de
ya,
la casa.
Ya duraste mucho, Mar, ya.
Oye, si el 46% de los que están votando así rápido de Bote Pronto en vivo están diciendo que les parece una X, evidentemente uno no vota por una X.
No,
el coco no. Oye, y entonces, a ver, Alfredo Adame, resulta que si quiere hacer viral, quiere llamar la atención antes de entrar a la granja VIP, y que le dijeron un pequeño miembro, ¿no? Uh-huh. Miembro chico, le dijeron en un restaurante, y que se enoja. Y que
avienta la sopa.
Y que avienta la sopa y que se indigna y que dices, ah, caray, pues, ¿qué
pasó? Sí, se ve la imagen, no, hay una imagen donde se ve que le está aventando comida china y ramen o algo así.
Sí, es una.
A una persona.
Pero es que también, oye, yo digo, qué ganas de molestar. O sea, te topas a un famoso para insultarlo. Porque como por...
creía que estaba en un restaurante y no le iba a pasar nada.
Ajá. O sea, es que también, mira, a mí me pasa mucho en las redes sociales. Ayer, por ejemplo, agarré un comentario de alguien que me puso que era yo un vendido.
Ajá.
Por hablar, según dice esa persona, yo soy un vendido porque no hablo mal de Alexis y hablo mal de... No, hablo mal de Alexis y hablo bien de Dalila Polanco. Mm. Entonces, pues cuando cacho comentarios así, y si tengo ganas, le puse hinche loca.
Ajá.
Pues es una hinche loca. Y la gente cree que cuando tú le... O sea, que solo ellos te pueden decir.
Y tú nada.
Y tú nada. Dicen, no, tú me dices, y si yo quiero, yo te lo regreso. Me dijo
hinche loca. Pues ajá. Sí, que se ríe, se lleva.
Exacto. Pero ¿quién me dijo vendido primero, no?
Ella.
Entonces, yo creo que así le pasó a Alfredo Adame. Este señor dijo, lo voy a ofender. Y dijo, no, se lo va a tragar porque es figura pública, se lo tiene que tragar. No se lo tiene que tragar. Antes diga que no le fue peor.
No me gusta tirar hate, pero de verdad la señora Dalila me parece insoportable, dice Carmen Lectora.
Ay, Diosito. Ok.
Insoportable.
Que fue el título del video anterior, ¿no? Que mucha gente así la califica, les desespera mucho. Tiene una personalidad compleja. No, es innegable, y no es por tirarle hate, es porque es innegable, es de esas personalidades que probablemente te van a sacar de tus casillas a los minutos. Ahora, no, también hay que ponerse del lado de 24/7, 50 y tantos días.
Es que yo creo que por eso no me cae mal Dalila, porque no la he visto tanto, pero pues aquí tiene sus razones, pero que nos den sus razones, porque claro. Yo digo, ay, Dalila, pues a mí no se me hace tan mala, pero porque no la conozco.
¿Te acuerdas que te platicaba el otro día, te leí todo lo que un amigo me escribió, y pero él se ha aventado el 24/7?
¿De Dalila?
Sí, entonces al verla 24/7 dice, sí. Pues es que pasó de ser su gallo a su enemiga.
Sí, o sea, yo no puedo decir, ah, pues me cae bien, voten por ella, porque no la he visto. Pero a ver, a ver.
Dificilona es. Hace muchas. Es
que son muchos, sus mil caras lo dice todo. Dice
hace Luna. Muchas caras.
Pero eso las no caras, le ayuda. ¿Qué? Las caras.
De desagrado. O sea, por ejemplo, ayer que estaban en el momento con Sebastián Yatra, y entonces ella empieza a hacer caras de molestia, como de que me molesta que esté Mar, me molesta que esté. Dices tú, pues ya relájate un friego, ¿no? Ya van a acabar. Ya relájate, mija. Relaja la raja, ¿no? Ya, pues sí, ya. Oye, ¿y luego qué crees, Jesús? Que va a haber divorcio.
Ah, se va a divorciar.
Paco Pizaña en crisis matrimonial con Julia Urbini. Una de las parejas de telenovelas más bonitas, la verdad, ¿no? Como muy, pues una pareja que hemos visto mucho en redes sociales, siempre compartir contenido, que siempre se han llevado increíble. Él, cuando estuvo en Survivor, ella lo apoyó muchísimo, estuvo ahí como al pie del cañón. Y ahora que se fue a Top Chef, pues es que la diferencia es que ahora se fue a otro país, ¿no? O sea, bueno, también con Survivor, sí es cierto. Pero bueno, no, el reality no es como la casa.
Se le fueron juntando los realities más bien.
Y como que las distancias, ¿no? De repente no ayudan. En este caso, la distancia de haberse ido a ser Top Chef, pues como que enfrió la relación. Como que la relación, según lo que declara People en español, porque ya fueron a preguntarle a Paco. Y por lo que declara Paco Pizaña, pues de alguna manera la relación ya no estaba bien. Y pues terminó de enfriarse, terminó de complicarse cuando él se va a Colombia.
Pero ella como que puso pausa en la carrera porque tampoco ha salido.
¿Qué está? Novelas. No sé, no me acuerdo en dónde la he visto.
La última fue la de Vencer.
No, ¿cómo crees?
Sí, ha hecho más.
Sí. Y entonces Paco ya habló con People y le dijo que le preguntaron, ¿está separado? Ya sabes esas respuestas así de que, pues es que es momento, porque la vida, porque el universo, porque las oportunidades, o sí está separado.
Sí, o sea, si no diría, no, estamos separados. Estamos,
exacto. O sea, si hay una separación, hay una crisis matrimonial y un posible divorcio de Paco Pizaña con Julia Urbini, y esto por el poco tiempo que han pasado juntos en los últimos meses.
Pues qué triste. Bueno, pero sigamos con Dalila. Dice, una vez se disculpó.
No la soltemos, no la, la agárrala y no la sueltes.
Una vez se disculpó con Mar, dice MH, y justo después se va a hablar mal de ella con Chiqui. Siempre hace eso.
Ups.
Dice, Aldo le dijo ayer en el debate de cómo es. Aldo dijo que le daba miedo al principio, que le daba mucho miedo. Sí, casi se hacía en la noche. Del miedo que le daba Dalila.
Sí, sí, sí. Me imagino. Me imagino.
Daliloca, de verdad.
Como la bruja de Blair o algo así.
Ándale, sí. Daliloca, de verdad, que con sus...
¡Ay, Daliloca le pusieron!
No sabe perder, el ganso. ¿A poco no sabe perder?
Hola, ganso.
No, pues el día de la boda de Eugenio no se puso ella también vestida.
Sí, ella dijo, aquí nadie pierde. Aquí todos nos casamos, dijo ella.
No sé perder.
Oye, lo acaba de tachar de tramposa a Mar Contreras, ¿no? Ajá. Que dice que Mar Contreras hace trampa en todas las dinámicas, que Mar Contreras hace esto de aquello. O sea, de tramposa no la baja. Se supone que hicieron como una tregua. Yo sentí
la tregua ya como que al último.
Ya no se llevaban mal.
No.
Pero Dalila, en el fondo, porque ella siempre está diciendo que Alexis Ayala se lleva todo. O sea, que Alexis Ayala como que no olvida, que es muy rencoroso. Y yo digo, ¿y tú qué horas traes? ¿Tú qué horas traes, mija? Porque tú también no lo sueltas. Tú tampoco dejas de hablar mal de Mar. O sea, de cierta manera, Dalila Polanco, pues es lo mismo, ¿no? Lo que le critica a Alexis es exactamente lo mismo de la versión mujer de Alexis Ayala.
Yo creo que Dalila no sale tan funada como Mariana, por ejemplo. O sea,
no, sí. Mariana salió muy mal, ¿verdad?
Mariana salió mal. Y Dalila, pues sí, de loca tóxica, pero no de mala, por ejemplo.
Sí, no, tan mal no. Tienes razón. Esa mujer no salió.
Se la había limado. Haber estado bien alimentados durante toda la temporada, y que no les faltara la comida.
No, porque aparte con Dalila pasa algo. Está muy dividido. O sea, hay quien la aborrece
y hay quien la ama.
¿Por qué? Porque la aman en contra de Alexis también.
Ah, que Alexis, ¿no?, también es otro hueso duro de roer. Dice Felipe, Alex, les comparto. Ayer partió mi abuela paterna a sus 103 años, lúcida y sin enfermedad. Solo su cuerpo se cansó, triste y agradecido con la vida por darle vida longeva. Gracias por escucharme.
Wow, Felipe, pues es que imagínate tener una abuela con una vida tan longeva, como tú mismo lo dices.
Qué afortunado.
Tú mismo estás diciendo, ¿no? O sea, de cierta manera es un privilegio tener a la gente tantos años con nosotros, ¿no?
Y pues sí, pero entre más años, más cariño.
Claro.
Sí, debe ser como muy difícil.
Muy complicado. Pero te mandamos un abrazo y bueno, pues el tiempo, mi amigo, el tiempo te ayudará. El tiempo es el mejor aliado en todos los duelos, ¿no? Porque el tiempo te ayudará a vivir el proceso, el duelo, las etapas, ¿no? Claro. Eso es lo maravilloso del tiempo.
Y lo bonito es que estuvo mucho tiempo contigo.
Claro, los recuerdos que seguramente atesorará. Claro. Con eso cerramos. Los esperamos en punto de las 5 de la tarde en la quinta transmisión.